La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
Gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
De la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país. Señoras y señores, señoritas, señoritos, mascotas y mascotos, estamos listos para arrancar en este miércoles 28 de enero del 2026. Ahora sí, ya casi se acaba enero, que ha sido un mes no largo, sino lo que le sigue de largo. Pero bueno, aquí estamos listos para arrancar en una mañana fresquecita aquí al sur de la Ciudad de México, donde me encuentro, 9 grados centígrados. Vamos a llegar a una máxima de 22 y más o menos así va a estar en los próximos días, 9, 8, 10. La próxima semana, eso sí, bueno, desde el sábado, se esperan mínimas de 6 y de 4 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. Así que bueno, pues para que estemos atentos, yo ahora sí diría el clásico, tápense, que todavía está el invierno con todo. Cuernavaca, 13 grados centígrados en este momento, una máxima de 26. Mérida, deben estarse congelando por allá, 18 grados centígrados, deben estar sintiendo harto frío. Así que bueno, pues les mando cobijas y abrazos hasta Mérida. Oaxaca en este momento 9 grados centígrados, Guadalajara querida 11 grados centígrados por allá, y déjenme ver, Ciudad Juárez un grado centígrado allá en Ciudad Juárez. Bueno, así las cosas esta mañanita. ¿Cómo andan? Miércoles, mitad de semana, viene un fin de semana tantito largo, lunes feriado para todo el mundo y viernes de consejo técnico para las escuelas, así que habrá quienes tengan, pues ahora sí que viernes, sábado, domingo y lunes, y algunos solamente lunes, y algunos como nosotros, nada, pero bueno, así es esto, y estaremos por supuesto con muchísimo gusto aquí con ustedes también el lunes feriado. Paso a saludar a la banda que ya anda por acá desde muy tempranito. Dice Ivonne Porras, buen día maestra, me recordó a la universidad a bailar con Juanes. Sí, esta es particularmente bailable, ¿no? A ver, súbele tantito.
Sigo aquí bailando como las palmeras. Esta noche quiere.
Eso es todo. Dice por acá Mago Lora. Dice, movidita empezó la mañana con esa rola. Saludos desde Nicolás Romero en el Estado de México. Un abrazo para allá. Seguramente está fresco por allá. Y también José Luis Patino dice, buenos días desde Guadalajara. Dice, coincido contigo, primer mes y ya no veo que acabe. Sí, se ha tardado un buen, la verdad. Aunque ayer alguien me decía que había estado como... me dijo, se me fue muy rápido enero. Y dije, ¿pero cómo? Dice por acá, Vani, dice, hoy me toca ir a ver a Silvana Estrada al teatro, ando muy emocionado. Ay, yo creo que va a estar padrísimo, la verdad, va a estar padrísimo. Ayer estuve escuchando parte de el set list, como le llaman ahora, las canciones que va a poner Silvana Estrada el día de hoy. ¿Qué pasó, Mike? ¿Qué pusieron? ¿2027? Ah, me pusieron aquí 2027, pero no estamos a 2027. ¿Quién me puso 2027? Me pusieron mi papelito que dice miércoles 28 de enero 2027. ¿Y dije 2027? ¿O dije 2026? Dije 2026, ok. Ok, pues es que aquí el que me pusieron dice 2027. Hay que decirle aquí a mi Itza, que Itza es la que hace, ¿verdad? Itza vive en el futuro. 2027, no me hagan eso. Pero bueno, en fin, les decía que estaba yo escuchando parte de lo que va a estar tocando Silvana Estrada. Creo que ayer fue el primero, ¿no? Pero lo que va a estar tocando, y la verdad suena muy bien. Por acá también Fernando Cantón, Good Morning from Toronto. Seguramente está haciendo también frío por allá. En fin, esta rolita con la que estamos arrancando, que muy bien ubican ustedes, es de Juanes. A mí me gusta mucho Juanes, ¿eh? Y ahorita me dijeron, oye, vamos con esa, me parece perfecto. Se llama La Luz. Señoras, señores, tenemos una mañana con muchísima información e información que está saliendo en estos momentos también, así que ya lo saben, estamos en absolutamente todas las redes sociales, @asilascosasw, @wradioméxico, estamos a un whatsappazo 55 25 690 941, y ya lo saben, a esta hora, por supuesto, mi café muy caliente y negro como mi alma. Y una agüita para bailar con Juanes, fría, fría, fría como la mañana, fría, fría, fría como la mañana, fría, fría, fría como la mañana. ¡Arrancamos!
Esta fiscalía determinó ejercer acción penal. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República y nuestros ministerios públicos llevan a cabo diversas diligencias y acciones por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
El PT actuó, como ya lo dijo el propio gobernador, prácticamente como un opositor, promoviendo la revocación de mandato. Y sí nos pone en alerta. Al menos yo, de manera personal, como dirigente político, lo que creo debemos hacer es conciliar en Oaxaca, buscar caminos de entendimiento entre Morena y el PT.
Well, we're going to see what happens with Cuba. I don't know anybody interested in Cuba in this room. Not too many people. This is not a Cuba room, but that's all right. There are plenty of them around, especially yeah. in Miami. And Cuba will be failing pretty soon. Cuba is really a nation that's very close to failing. You know, they got their money from Venezuela. They got the oil from Venezuela. They're not getting that anymore.
Minutos y abrazos también allá hasta Culiacán. Ahora desde Guadalajara, aunque normalmente estás en Culiacán, mi querido Raúl Aldana dice, este fin se casa mi hija Paola, pues que les vaya muy bien, que sea una muy bonita boda, y a toda la gente que nos sigue escribiendo hoy desde muy temprano, les mando, por supuesto, besos, abrazos y arrumacos. Bueno, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado pasando en estas últimas horas. Escuchábamos a Ernestina Godoy, la titular de la Fiscalía General de la República, al dar a conocer ayer los avances del peritaje relacionado con el descarrilamiento del tren interoceánico, que como ustedes saben, ahí en ese accidente, en ese descarrilamiento, fallecieron 14 personas, afirmó que el tren operaba a exceso de velocidad, por lo que el Ministerio Público Federal ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, y que se trabaja para establecer responsabilidades. Sí, hoy es la nota destacada en diferentes diarios. Dice el Heraldo, que se ha convertido también en una especie como de vocero de gobierno, dice: exceso de velocidad en tren causó la tragedia, la jornada de descarrilamiento en el tren interoceánico por exceso de velocidad, dice la Fiscalía General de la República. Milenio, interoceánico por alta velocidad, la tragedia, detienen a maquinista, dice también por acá el diario Excelsior, tren descarriló por exceso de velocidad, y el Universal dice: culpan y detienen al conductor del interoceánico. Pero bueno, pues hay diferentes versiones. Me parece que, como siempre, Reforma se va más crítico. Dice: iba a toda velocidad y no hubo alerta. Revelan que iba a 110 kilómetros por hora cuando el límite es 70. Hoy, en unos minutitos más, Víctor Sandoval nos va a traer precisamente lo que se dijo el día de ayer en esta conferencia de prensa, y estaremos revisando, bueno, pues qué tan, digamos, qué tan creíble, no creíble es esto que están diciendo las autoridades con el tema del descarrilamiento del tren interoceánico. Después, la voz de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, reconoció que los resultados de la consulta de revocación de mandato en Oaxaca encendieron alertas al interior de Morena, y destacó que el Partido del Trabajo actuó como un opositor, por lo que pidió recurrir a la conciliación, los acuerdos y la reflexión política. Hoy nos vamos a ir a Oaxaca nuevamente. Ya nuestro explicador político Ernesto Núñez el lunes nos traía precisamente los resultados de este ejercicio de revocación de mandato que se llevó a cabo este fin de semana allá en Oaxaca. Los datos que tengo aquí a la mano es que 38% de los que participaron sí sí pedían que se revoque el mandato por pérdida de confianza. 58% dijeron que siguen la gubernatura. La verdad es que, como decíamos, no fue ningún día de campo para el gobernador del estado de Oaxaca, pero sobre todo la pregunta es, ¿operó o no operó el Partido del Trabajo en contra del gobernador a favor de la revocación de mandato? Y si esa ruptura es algo que se va a ver de aquí en adelante, ¿en dónde y en qué? Recordemos que Morena va con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde en un montón de cosas. El legislativo, sin duda, pero también en varios estados de la República. ¿Esto qué significa? ¿El Partido del Trabajo se está dando a querer? ¿En verdad hay una ruptura o no? Interesante esto que está sucediendo desde Oaxaca y la voz de Ricardo Monreal. Como les decía, hoy nos vamos a ir a ese estado. Luego, la voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Cuba está a punto de caer porque no recibe más petróleo de Venezuela. Destacó que Cuba está muy cerca del colapso y además con algunas expresiones lamentables en este audio que escuchábamos ahorita, donde incluso decía, ¿a quién le importa Cuba? ¿A quién le importa Cuba? Y la gente se empieza a reír. Y claro, algo en su cabecita ha de haber dicho, híjole, todo Florida son cubanos, o una buena parte de Florida son cubanoamericanos que votaron por mí. Y entonces dice, bueno, sí, ahí en Florida y no sé qué, pero estuvo a nada de decir, ¿y a quién le importa Cuba? Ya saben cómo está el señor Trump con eso. Hoy, en un ratito más, vamos a hablar de cuánto petróleo le da México a Venezuela, a Cuba, perdón, desde hace cuándo. ¿Y qué significa, por supuesto, todo esto? Y finalmente, señoras y señores, hoy les tengo otra vez regalos. Ayer regalamos boletos para Pink, para escuchar a Pink. Y hoy les vamos a regalar boletos para el concierto de Yuri de este 11 de febrero en el Auditorio Nacional. Y les prometo que para el siguiente bloque vamos a poner una rolita de Yuri que se escuche mejor, porque mi querido Mike escogió ahora sí que aquella donde se escucha casi casi abajo del agua. Pero bueno, sí, así que tal me dice, es emblemática. Pues sí, es emblemática mi Mike, pero escogiste una grabación así como del siglo antepasado. Pero bueno, hoy en la hora de las 9 vamos a regalar, tengo dos pases dobles para el concierto de Yuri de este 11 de febrero en el Auditorio Nacional. Así que estén pendientes, que algo vamos a hacer para que se puedan llevar esos boletos. Bueno, voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. Una mañana fría, como prácticamente ha ocurrido en las últimas semanas. Y bueno, en este momento está reportando sobre todo niebla, sobre todo en lo que es la carretera federal México-Toluca, tanto en la libre como en la de cuota, desde la Marquesa, la zona de Lerma, hasta la zona del desierto de los Leones. Manejar con mucha precaución. No hay accidentes, pero sí se recomienda precaución por bancos de niebla en esta zona poniente que limita Coajimalpa y el Estado de México. Lo hace lo que es en la zona centro. Informamos que en el eje central, a la altura de Arcos Belén, ocurrió un percance, no hay lesionados, esto con dirección hacia la zona de Bellas Artes. Otro accidente en la avenida Cuauhtémoc y eje 5 Sur, la avenida Eugenia, entre un camión de pasajeros y un auto particular, tampoco hay lesionados, pero está complicada la circulación sobre Eugenia en dirección hacia la zona de Insurgentes. Y finalmente hay mucha carga vehicular para que viene procedente el puente de la Concordia en Zaragoza en dirección hacia la zona de Río Churubusco. Gaby, el reporte.
Bueno, pues así las cosas. Ayer también nos dabas todo lo que sucedía en las calles muy movidas con algunos plantones. A ver, Víctor, entiendo que estuviste el día de ayer cubriendo esta conferencia sobre el descarrilamiento del tren interoceánico. A ver, ¿qué fue lo que se dijo, sí, Víctor?
Bueno, primero es prácticamente lo que venía ocurriendo con la fiscal Ernestina Godoy, como lo hizo cuando fue fiscal de la Ciudad de México. Prácticamente son mensajes grabados, no son conferencias presenciales. Entonces son grabados para evitar sobre todo las preguntas, las respuestas, es lo que se da a conocer o lo que quieren dar a conocer. Recordarás que cuando ocurrió el accidente de la pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa, Gaby, ahí había algunos vados, algunos hundimientos en esta curva, y bueno, y prácticamente esa misma madrugada, al día siguiente, pavimento totalmente negro, oscuro, incluso producieron cemento o arena. Prácticamente para que decir que la culpa finalmente el peritaje fue del chofer, exceso de velocidad y que no había ninguna deformación en el pavimento. Ahora, bueno, prácticamente lo que se esperaba, el descarrilamiento de este tren que ocurrió pues hace exactamente un mes, pues fue por el exceso de velocidad, de acuerdo a lo que dijo la fiscal general Ernestina Godoy, que se hicieron análisis, que se revisaron las vías, los durmientes, y que bueno, que la caja negra reportó precisamente que en algunos tramos 111 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima era de 70, y que en la curva donde ocurrió este accidente, la velocidad era de 50, iba él a 65 kilómetros. Sin embargo, cuando arrancó ese tren, se decía que todo era computarizado, que había controles donde le podían alertas precisamente a un centro de mando. Sin embargo, pues hay que investigar a ver qué sucedió con este centro de cómputo que no reportó o no lo quisieron dar a conocer, por qué no le mandaron algunas alertas o por qué no lo frenaron de esta manera. Escuchemos.
El tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora, lo que implica que transitaba 41 kilómetros por encima del límite autorizado. Asimismo, llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 kilómetros por hora, es decir, circulaba 15 kilómetros arriba del límite permitido. Debe tomarse en cuenta que el exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un vehículo convencional.
Pues de esta manera, Gaby, pues están prácticamente responsabilizando al maquinista, quien pues ya fue detenido y será vinculado a proceso por homicidio culposo y lesiones también culposas hacia los pasajeros que fallecieron en este accidente, donde murieron 14 personas. El reporte, Gaby.
Sí, y a ver, Víctor, hay varias cosas. Bueno, primero, como nos dices, fue un mensaje, fue grabado, es decir, no hubo manera de hacer ningún tipo de preguntas, lo cual siempre es muy lamentable, ¿no? Porque obviamente en una situación como esta, pues hay muchas preguntas que hacer. Preguntas como, por ejemplo, eso que tú decías, y no hubo alertas, no tendrían que haber sonado algunas alertas. Es justamente lo que destaca también el diario Reforma esta mañana. Y luego lo que está diciendo es, bueno, esta diferencia, digamos, de velocidad. Es cierto, Víctor, que cuando entrevisté aquí en estos micrófonos algunas de las personas que iban en el tren interoceánico decían eso, es que sí sentimos, dice, ya lo habíamos usado una vez en donde iba particularmente despacio y en esta ocasión iba rápido. Eso sí nos lo han dicho y esos testimonios nos decían, sí, iba rápido. Pero aquí, digamos, una de las cosas que llama la atención es esto, que no hubiese habido alguna alerta durante todo ese tiempo que el tren iba rápido, Víctor.
Claro, sí, definitivamente tiene que ver más con responsabilidad, definitivamente en el control de mando, pues precisamente para decir se enviaron a determinados minutos un cronograma de las alertas, sino simplemente lo que se dice se encontró en la caja negra y bueno, ahora hay corresponsabilidad de otras personas encargados precisamente del monitoreo de la seguridad, como ocurre en el metro, que están sincronizados supuestamente también las corridas, cuando hacen los frenados en el metro. De esta manera, así se dijo cuando arrancó este tren interoceánico, pues se ha dicho también que el Tren Maya funciona de la misma manera, que tiene un centro de mando que lo controla precisamente de la velocidad.
Bueno, pues hoy estaremos hablando con un experto sobre esto. Gracias, Víctor Sandoval, ayer cubriendo precisamente esta conferencia de prensa. Y bueno, les digo, la mayoría se está yendo pues con esta declaración. A quien veo poner este contexto crítico también, igual como le decía ahorita Víctor Sandoval, es justamente el diario Reforma. Después de que, bueno, se apunta esto, el informe fue grabado, no hubo posibilidad de hacer preguntas ni respuestas, obviamente, pero lo que se dice es que el operador, el bol, la velocidad hasta 110 kilómetros por hora, como ya lo escuchaban ustedes ahorita, el operador iba en este fragmento donde se descarrila a 65 kilómetros por hora. Godoy no informó por qué en el trayecto que recorrió antes del accidente, donde hubo dos paradas en estaciones, no se activó ninguna alerta o sistema automatizado que lo hiciera reducir la velocidad. Y la otra pregunta es, ¿por qué iba tan rápido? Es decir, ¿iba tan rápido porque no podía ir de otra forma, porque no podía frenar? Hay muchísimas preguntas, la verdad, como para quedarnos únicamente con esto de, es que iba a exceso de velocidad. Bueno, pues hoy les prometo que vamos a tener a un experto en la materia que nos va a decir si esto es o no es creíble, y no porque no queramos creer, simple y sencillamente porque hay muchas preguntas que hacerle todavía a las autoridades. Voy a platicar hoy un poco más adelante con Eduardo Ramírez Cato, exdirector de Infraestructura de Ferrocarriles Nacionales de México, precisamente para que nos cuente y nos diga desde su punto de vista de experto qué es lo que él está viendo con esto. Así que así las cosas esta mañanita. Esta es una información. Otra información destacada, la trae El Financiero en primera plana, y ya lo platicábamos ayer con Enrique Quintana. Las exportaciones impusieron récord al cierre de 2025. Sortean aranceles, crecen 7.6% las ventas externas y suman un monto de 664 mil millones de dólares, de acuerdo con datos del INEGI. Ya les decía, esto es algo que comentábamos el día de ayer con Enrique Quintana. Hoy hay algunas entrevistas interesantes en los medios impresos. Destaco en El Financiero una entrevista que le hacen al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Hugo Aguilar. Buscará a la Suprema Corte acercarse al máximo a la verdad real, dice Aguilar Ortiz. Interesante esta entrevista. Vamos a ver si también podemos volver a platicar con él. Ya en alguna ocasión habíamos platicado con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, será interesante volverlo a hacer. Así que esto es uno de los temas también que están ahí. Y el otro, ante la información reportada por el medio estadounidense Bloomberg de que Pemex habría cancelado un envío de crudo a Cuba, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sostuvo que corresponde a la paraestatal decidir cuándo y cómo envía el hidrocarburo a la isla. Es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. En todo caso, se informará. Y ahí cerró la presidenta con este tema, que es un tema importante en la relación también con Estados Unidos, ¿eh? En unos minutitos más vamos, por supuesto, también a hablar de ello. Así que así las cosas esta mañana. Hoy también se destaca una nota de último momento en donde el presidente Trump amenaza nuevamente a Irán de ahora seguir con todo allá contra ese país, en donde sabemos que ha habido protestas, miles de personas asesinadas, porque esos testimonios sí tenemos, y vamos, por supuesto, a tratar de darle seguimiento a un tema que ha sido complejo justo por no tener acceso a personas que están directamente allá en Irán, pero nos importa tener este gran mapa de lo que también está sucediendo por allá en estos lugares. Así que así las cosas. Y también respecto a los próximos, el Mundial que se viene, hay varias cosas sobre el Mundial, ¿eh? Hay una nota de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México confirmó que los recursos para financiar las obras públicas con motivo del Mundial de Fútbol provienen del Fondo Mixto de Turismo y que son manejados a través de un esquema privado en fideicomisos con los bancos BBVA y HSBC. Esa operación le permite a la administración capitalina disponer de hasta 4,000 millones de pesos que deberán ser pagados en un plazo de 5 años con los recursos recaudados por el impuesto de hospedaje. Esto que, por cierto, reveló nuestra compañera y amiga Penilei Ramírez en su columna justo del diario Reforma. Y hablando del Mundial, pues empiezan a sonar algunas alertas en los medios en Estados Unidos, porque pareciera que hay algunos países que están llamando a boicotear el Mundial, y uno de los países que están llamando a boicotear el Mundial es Alemania. Y esto sería una señal durísima, durísima. Dice por acá, el presidente de la Bundesliga llama a que los equipos abandonen la Copa del Mundo. ¿Por qué? Pues por las políticas de Estados Unidos respecto a la forma como entró a Venezuela, la manera como se quiere agandallar Groenlandia, la agresión contra Europa, lo que está haciendo contra Irán, las redadas antimigrantes, todo lo que está sucediendo. Empieza a haber algunos equipos en el mundo que dicen, ¿y si boicoteamos el Mundial? Uf. Y si boicoteamos el Mundial, me recuerda a tiempos de la Guerra Fría, en donde los de un bloque no iba a... ¿Se acuerdan cuando los que estaban en el bloque soviético no iban a Occidente y los de Occidente no iban al bloque soviético en los Juegos Olímpicos, en algunos mundiales? Así que bueno, pues vamos a ver. Como bien me recuerda Mike, la FIFA le dio un inventado premio de paz, porque no existe ese premio, se lo inventó la FIFA para dárselo a el señor Trump. Por lo tanto, pues la FIFA estará jugando con Trump, pero pues aquí empiezan algunos equipos y algunos países a decir, ¿y si boicoteamos el Mundial? Así es como nos encontramos en este miércoles 28 de enero. Les digo y se les dice, este enero está durando y está durando muchísimo. Pero bueno, así las cosas, señoras y señores, nos queda mucho por delante. En unos minutitos más vamos a hablar de petróleo de Cuba. Cualquier duda que tengan, échenmela por acá, que estamos listos, por supuesto, para platicar con ustedes, que hay mucho de qué hablar. Por lo pronto, con esto y bailando, nos vamos al corte. ¡Súbele!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Como hemos dicho, es una decisión soberana. Y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años, y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 32 minutos. No ha comenzado, por cierto, la conferencia de hoy, la conferencia todas las mañanas, hoy nuevamente desde Palacio Nacional. Ya saben, si hubiese algo que destacar aquí se los decimos, pero estamos destacando un audio del día de ayer que ya les comentaba hace un ratito en los sonidos de la noticia y que tiene que ver con lo que dice la presidenta respecto al petróleo que enviamos a Cuba. Escuchábamos también la voz de Donald Trump hace un rato donde decía, Cuba va a caer, Cuba ya no recibe el petróleo de Venezuela, ¿a quién le importa Cuba? Ya saben todo lo que escucharon hace rato que dijo el presidente Trump, muy a su estilo, pero bueno, pues ese sin lugar es un tema, y es un tema que tiene que ver también con la relación entre México y Estados Unidos o la presión que puede ejercer Estados Unidos sobre nuestro país. Recordemos que hay un personaje, digamos, muy importante en el gobierno de Trump, que es el señor Marco Rubio, el secretario de Estado, o lo equivalente al secretario de Relaciones Exteriores de México, pues el secretario de Estado, que es de origen cubano y que trae ahora sí que en la mira que Cuba deje de ser lo que es hasta ese momento, y también por eso las presiones que están ejerciendo. Pero, ¿desde cuándo le damos petróleo a Cuba? ¿Por qué? ¿Cuánto? Me da muchísimo gusto saludar nuevamente a Pablo Zárate, experto en temas energéticos, columnista del Economista. Contigo, Pablo, hablábamos hace apenas unos días cuando sucedió la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela y hablábamos del petróleo venezolano, y pues ahora te buscamos también para este asunto, justo porque además la presidenta de la República, pues ayer lo que dice es pues que Pemex informe, porque eso le toca a Pemex. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Me da gusto estar contigo.
Gracias, Pablo. Pues me gustaría que nos dieras un poco contexto. ¿Por qué le damos petróleo a Cuba? ¿Desde cuándo le damos petróleo a Cuba? Un poco el contexto de este tema que parece estar siempre como por ahí flotando.
Mira, yo creo que los cuadrantes son exactamente los que tú planteabas al inicio, Gaby. Es un hecho que Cuba ha enfrentado un bloqueo desde hace décadas de parte del gobierno de Estados Unidos, que en distintos momentos pues, ha utilizado distintas herramientas de comercio internacional y de seguridad nacional para ejercer presión sobre el régimen cubano. Es un hecho que, en particular, en la administración del presidente López Obrador, México empezó a tomar una posición pues cada vez más asertiva en contra de esto, ¿no? No solo en discurso, sino dando ayuda material. Y aquí es importante decir, pues desde luego que se puede encuadrar dentro de los conceptos de ayuda humanitaria, pero pues la manera de hacer esta donación es a través del régimen, ¿no? Entonces también sería natural que Estados Unidos lo interpretara como una relación directa de apoyo y de respaldo, que pues al final le supone al régimen cubano no solo barriles y barriles de petróleo, sino una fuente de ingresos que de otra manera tendrían que buscar una lógica de abastecimiento. Es decir, México no solo es que estaba comerciando de manera contracultural o en contra del bloqueo, sino que le estábamos regalando el petróleo, ¿no? Lo cual también es difícil de entender desde la lógica mexicana, porque pues Pemex no está para andar regalando cosas, ¿no? La deuda se hace cada vez más grande, más abultada, y pues aquí desde luego se veía una intención política del más alto orden.
Sí. Ahora, Pablo, según tengo entendido, no es solamente, digamos, con López Obrador que se le empieza a dar petróleo a México, a Cuba. Veníamos también, ha habido otros gobiernos, entiendo que el mismo de Peña Nieto, ha habido otros gobiernos en donde se le da petróleo a Cuba, donde México le da petróleo a Cuba. ¿Hay alguna, tú tienes trazado más o menos en qué momento comenzamos a esto, a regalarle el petróleo a Cuba?
No, la verdad es que no ha sido una ecuación particularmente transparente, Gaby. Sí es cierto que hay registros de algunas donaciones de petróleo antes de la administración de López Obrador, pero digamos, lo que está más documentado es esa última parte de la historia, donde la donación se llega a situar en hasta 20,000 barriles diarios de petróleo, ¿no?
¿Cuánto es eso?
17,200.
¿Qué significa, digamos, en dimensión cuánto es? ¿20,000 barriles diarios es mucho, es poco? No tengo mucha idea.
20,000 barriles diarios, pues piensa que el petróleo esté a $50 por barril, está más, pero vamos a hacerlo fácil para redondear, pues es $1,000,000 diario. Si haces eso por un año, le diste $365 millones al régimen cubano. En realidad es un poquito más, entonces estaríamos hablando como de medio billón. En términos
en inglés,
digamos, como los, a los anglosajones, ¿no?
O sea que sí, no es una cantidad nada despreciable.
No, pues. no es una cantidad menor, y creo que México hace lo correcto. Es una decisión prudente de la presidenta darse cuenta que las herramientas de seguridad nacional que el gobierno de Estados Unidos está desplegando son cada vez más puntiagudas. También creo que parte de un análisis certero de decir, bueno, Pemex podemos decir que es una empresa soberana, pero la otra cara de esa soberanía es que es una empresa profundamente endeudada y por lo tanto profundamente dependiente de los mercados internacionales. Y si ves el gobierno de Estados Unidos cómo piensa esos temas de sanciones a empresas específicas, o cómo actúa cuando tiene sospechas de vínculos, por ejemplo, con el narcotráfico y demás. Acuérdate del caso este muy sonado de los bancos, de Cibanco y otros que enfrentaron acciones del gobierno de Estados Unidos que esencialmente los desconectaron de la banca internacional. Bueno, pues creo que la situación para Pemex se veía realmente crítica. Imagínate al gobierno de Estados Unidos impidiendo que su banca transaccione con Pemex, ¿no? Tienen las herramientas bajo criterios de seguridad nacional para impulsar algo así, y si le haces algo así a Pemex, lo dejas fuera de la jugada, y a México lo pones en la lona. Entonces me parece que es muy importante reconocer eso, ¿no? Que Pemex es una empresa tan soberana como queramos, pero profundamente dependiente de mercados internacionales, no solo de energía, sino de desde la perspectiva financiera.
¿Le damos petróleo a alguien más así como se lo damos a Cuba? De que tú sepas, Pablo, que le estemos regalando petróleo, pues no sé, a alguien más que necesite petróleo, que necesite la ayuda humanitaria, como dice la presidenta.
No tengo identificado ningún otro, Gaby. Seguramente en algunos incidentes, digamos, catástrofes naturales y demás, seguramente ha habido alguna especie de respaldo de Pemex como paquete de ayuda humanitaria, que, como sabes, es donde más se utilizan este tipo de conceptos, pero eso tiende a ser algo muy puntual, ¿no? Es una sola ejecución en el tiempo. Un país pone a disposición de otro país X cantidad de dinero, X cantidad de alimentos, X cantidad de recursos energéticos. Aquí más bien se veía como algo recurrente que, pues, además no tenía un horizonte de fin, ¿no? Lo que estamos viendo es histórico en esa relación, porque pues, sí le pone fin a un respaldo, pues, que era muy importante. Yo no me imagino que a los cubanos sea algo de lo que podían prescindir con facilidad. Es decir, la presidenta de México está siendo valiente en cerrar esa ayuda, porque me imagino que del lado cubano pues va a haber una respuesta y presión para que se restablezca este apoyo, ¿no?
Sí, porque además en lo que hemos estado viendo también en estos últimos años y en estos meses también recientes, la situación en Cuba es realmente muy complicada, muy muy complicada. Creo que nunca habían atravesado una crisis como la que están atravesando ahora. Ya no estarán recibiendo, ya no reciben nada de Venezuela tampoco, como sí recibían antes. No sé si Cuba reciba de alguien más en estos momentos, por ejemplo, petróleo. Imagino que sí podrá todavía estar recibiendo a alguien más, pero pues el de México, que además literal lo tienes a brinco de charco, que te llegue el petróleo mexicano, pues esto para Cuba va a ser sin lugar a dudas un golpe muy fuerte. Tampoco creo, como bien señalas, que a la presidenta le quedara mucho de otra, ¿verdad, Pablo?
No, Pemex está en una situación de dependencia, Gaby, y eso hay que reconocerlo de arranque. Y sí me parece desafortunado que en las relaciones internacionales y en las relaciones comerciales, a veces estos donativos recurrentes se vuelven como una especie de derecho adquirido, ¿no? El apoyo que dio México por tanto tiempo debería de ser pues una fuente de agradecimiento hacia Pemex y hacia el gobierno mexicano. Y esperemos que no resulten presiones y demás. México está haciendo lo correcto, yo no le leería como que se está alineando con las directrices de Estados Unidos, sino como que México está leyendo la situación y sus liabilities y fortalezas estratégicas de manera adecuada y tomando una decisión que francamente para muchos de nosotros, Gaby, llega tarde, ¿no? Muchos decíamos, uy, esto es un irritante mayúsculo, precisamente cuando te das cuenta lo que tú decías al principio. Cuba es una prioridad para Marco Rubio. Sí. Después de Venezuela, muchos empezamos a decir, bueno, pues es una prioridad todavía mayor. Se ve muy claro ahí en la lectura del café. Y México seguía con este irritante y además diciéndolo. Sí. Entonces me parece que llega en un momento un poquito tarde, pero adecuado para evitar una crisis mayúscula.
Bueno, pues importante ponerle este contexto, Pablo, y sobre todo pues tratar de entender lo que significa también esto en términos diarios, en términos de dineros, en términos de barriles, pero sobre todo en términos también geopolíticos y estratégicos. Como siempre, Pablo, gracias, te mando un abrazote.
Muchas gracias, Gaby.
Que estés muy bien. Gracias. Es Pablo Zárate, experto en temas energéticos, columnista de El Economista. Y sí, es cierto que el petróleo, aquí hay varias personas que nos están escribiendo, dicen desde hace rato se le daba petróleo a Cuba. En diferentes momentos de la historia de México se le ha dado petróleo a Cuba. Es absolutamente cierto. Esta manera, digamos, más constante, abierta y desafiante viene sobre todo en el gobierno de López Obrador. Y bueno, pues siguió también en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero claro que viene de tiempo atrás en diferentes momentos también de nuestro gobierno y de gobiernos que en nuestro país pues han tenido, digamos, esta simpatía hacia Cuba. ¿Qué va a suceder? La situación en Cuba es francamente muy dura. Lo hemos estado escuchando. Les recomiendo, hay un podcast que me gusta escuchar que se llama El Hilo. Es un podcast que trae siempre pues temas sobre América Latina. Sale los viernes y el episodio más reciente es precisamente de lo que está pasando en Cuba, sobre todo con la población adulta mayor, la ausencia casi total de recursos para atender a la población adulta mayor, que es muy grande, en donde hay muchos menos jóvenes y niños en un país como Cuba, pues por todo lo que ha estado sucediendo. Y bueno, pues ahora esta declaración de la presidenta en términos de el petróleo, dice ella, le toca a Pemex decidir, como diciendo, no soy yo, porque obvio esto despierta también pues reacción dentro de Morena misma y dentro de un sector más radical de la izquierda mexicana que dice nosotros deberíamos de seguir apoyando a Cuba por encima de lo que dicen los yanquis. Pero pues aquí estamos con este tema y lo que dice la presidenta de la República en estos momentos del país y del mundo. Comenzó la conferencia hace unos minutitos, ya lo saben, si hubiese algo que destacar se los decimos. En estos momentos se está hablando del tren interoceánico y nosotros por ahí de las 9 de la mañana vamos a tener acá un experto que nos va a hablar precisamente de lo que se dijo ayer desde la Fiscalía General de la República y pues qué tanto están de acuerdo o no con lo que se está informando desde gobierno.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas. Reports on me to give you some important news. Así las cosas. El Universal. Trabajamos el doble con menos recursos. Batres. Reforma. Iba a toda velocidad y no hubo alerta. Milenio. Interoceánico. Por alta velocidad, la tragedia. Detienen a maquinista.
Excelsior.
Tren descarriló por exceso de velocidad. Fiscalía General de la República.
La Jornada.
Exportaciones récord en 2025. Estados Unidos sigue como primer destino.
El Financiero.
Exportaciones imponen récord al cierre del 2025.
El Economista.
México cerró 2025 con récord en exportaciones y superávit comercial.
El Financiero.
Finanzas.
Con Enrique Quintana. En
Así las Cosas.
7:50 Rápidamente saludos a Fabi y a Cris que nos están escuchando por allá. Dices la primera vez que me animo a escribirte, que bueno, ya saben, me pueden mandar un WhatsAppazo al 55 25 69 41 o echar un telefonazo al 55 51 668 900. Mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique, en esta bonita mañanita. Oye, pues estábamos hablando que si el petróleo, que si no sé qué. Pues ahora brinquemos a datos de producción de Pemex, que entiendo que se dieron a conocer. Es sobre 2025, ¿verdad?
Sí, es el dato del mes de diciembre, con lo cual pues ya
podemos
tenemos
cerrar el
la
año.
Panorámica uh-huh. completa de todo el año. Y bueno, ahora que Luis te decía de pues que Pemex no anda para regalar.
Sí.
Mira, se dio a conocer que la producción promedio el año pasado fue de 1,635,000 barriles por día.
Ok. 1.6.
Uh-huh. En la serie estadística que da a conocer Pemex desde 1990, allá en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, no hay ningún año que esté tan bajo.
Ah, ¿de plano?
Sí. Wow. Son 35 años.
Wow. En 35 años este es el más bajo, 2025.
Sí, es el más bajo. El año pasado tampoco las cosas estuvieron bien, 1.759, pero este año todavía bajó más la producción de petróleo, 7% respecto al promedio del 2024. Y esto deriva fundamentalmente pues de la problemática financiera que tiene Pemex. Uh-huh. Hay que recordar que tiene una deuda con sus proveedores de alrededor de 500,000 millones de pesos, para ponerlo en números redondos. Es decir, les debe a todos los que le dan servicios, sobre todo, también a los que le entregan producto, este medio billón de pesos. Y lo que ha pasado a lo largo de los años, notoriamente en 2025, fue más visible, pues es que hay muchos que dicen, pues ya con Pemex ya no.
Ya.
Si no me pagan,
pues sí. No, no
voy a buscar a otro cliente, o si no hay manera de conseguir otro cliente, pues bajo la cortina, dejo de hacer esta actividad. Y esto está produciendo pues esta caída en el volumen de producción. Igualmente, el hecho de que Pemex esté débil financieramente conduce a que haya menos exploración y menos perforación de pozos. El gobierno tiene claro este diagnóstico y está tratando de encontrar en los llamados contratos mixtos, uh-huh. es decir, donde le entra nuevamente el sector privado, las empresas, para tratar de asociarse con Pemex y revertir esta tendencia. El problema es que con esos antecedentes de falta de pago de proveedores y en una situación que claramente es ventajosa para Pemex, pues no hay tantas empresas que quieran entrar a asociarse con Pemex. Y del otro lado, Gaby, para ser justos, hay que decir que hubo un crecimiento de alrededor de 23% en la producción de gasolinas. Uh-huh. Es decir, sí se refinó más uh-huh. a partir, sobre todo, de que ya opera de modo más activo la refinería Olmeca, la que está allá en el estado de Veracruz, y esto aumentó el volumen de refinación a 355,000 barriles diarios de gasolina. ¿Nos alcanza para lo que México
sí,
demanda?
Sí, te iba a preguntar, me imagino que no.
No, es más o menos la mitad.
Okay.
Es la mitad. Tenemos que seguir importando, sobre todo de Estados Unidos, la otra mitad de la gasolina que utilizamos en México. Es decir, no solamente es la dependencia financiera de Pemex, de la que te hablaba Pablo, sino también es el hecho de que si queremos tener gasolina en las estaciones de servicio, pues hay que comprarla fuera, porque si no nos quedamos con la mitad nada más. Pero sí, el modelo de tratar de refinar más, pues sí hubo, sí permitió un crecimiento de este volumen total.
No está pasando desde Dos Bocas, ¿verdad? O sea, ahí, sí. Ahí estamos refinando también.
Sí, claro.
Ya.
Digamos, todavía no llega a las escalas que tienen otras refinerías, como la de Cadereyta o la de Salina Cruz, etcétera, pero está creciendo el volumen de refinación que hay en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, está generando. Entonces, por ahí también tenemos un alza. Yeah. Pero, digamos, lo más relevante es este nivel tan bajo de producción. Se tiene que revertir y ahí se tiene que encontrar el modelo, la receta para que sí le entren los inversionistas privados, porque Pemex no tiene dinero.
Pues sí, vaya datos, ¿no? Se vaya contraste, como bien nos lo señalabas ahorita. Oye, no sé si te agarramos en curva y si no nos puedes pasar el dato mañana si quieres, pero nos escribe por acá Carla y te pregunta, así como este decías es el más bajo, 1.6 millones de barriles, si tienes el monto más alto de barriles de petróleo diarios en estos 35 años. No sé si lo tengas ahí, si no nos lo pasas mañana.
Mira, lo precisamos mañana, pero fue de poco más de 3 millones de barriles en los tiempos de Vicente Fox. Allá por el año 2003, 2004 es cuando llegamos al techo en el volumen de producción con cerca de 3.4 millones de barriles por día. ¿Qué pasaba entonces? Que estaba todavía en producción el conjunto de yacimientos gigantes. Cantarell, de modo muy notorio, todavía entregaba grandes volúmenes de petróleo, otro yacimiento gigante también en la costa del Golfo de Campeche, Kumalov Sap, que era el segundo más importante después de Cantarell, pero el problema es que se fueron agotando esos yacimientos enormes y de 3.4, imagínate, ahora estamos en 1.6,
sí, ¿no?
O sea, menos de la mitad de lo que se producía pues en los primeros años de este siglo.
Bueno, pues ahí está el contexto. Gracias por esa respuesta, Carla, que nos estaba escribiendo, y a varios más. Bueno, esto es en cuanto a Pemex. Ay, de las cosas que luego da a conocer el INEGI, que a mí siempre me gusta también como salir tal vez de lo obvio, el INEGI entiendo que da a conocer también pues la población mexicana activa físicamente, es decir, que hace algún tipo de ejercicio. ¿Qué información nos dan?
Mira, hay dos maneras de ver esta estadística que una vez al año genera el INEGI, el llamado módulo de práctica deportiva y ejercicio físico. Si lo quieres ver del lado crítico, resulta que el 55% de la población mexicana de más de 18 años no hace actividad física.
¿Cuánta?
55.
No, pues mucho. O sea, más de la mitad, pues.
Más de la mitad. Uh-huh. Es decir, esto significa que más o menos el 45% sí es activa físicamente. Sigue siendo muy poquito. Subió del 2023, que era 39, cerca de 40, subió 5 puntos en la encuesta del año pasado de 2025. Por género cambia. En el caso de los hombres, el porcentaje llega a 49, en el caso de las mujeres está en 40%. Y pregunta, entre otras cosas, algo pues que es muy claro y se tiene que averiguar,
sí, ¿por qué?
¿Por qué no hacemos ejercicio?
Ajá, exacto.
¿Y cuáles crees que son las principales respuestas?
Yo casi creo que la primera va a ser porque no tenemos tiempo.
Sí. Hay, digamos, las agrupa el INEGI, ¿por qué no se hace ejercicio? ¿Por cansancio?
Ajá.
¿O por falta de tiempo por estar trabajando o estudiando?
Sí,
es que trabajamos un chorro, y estudiamos un chorro. Bien cansados para hacer ejercicio. Ese es el número uno, 32% de las respuestas fueron en este sentido. 18 por problemas de salud o por la edad.
Ok.
Ya no estoy en edad de andar literalmente en esos trotes. Eso contestan muchos, pues no puedo, tengo deficiente salud, 18%. 17% también vuelve a ponerse cansancio o falta de tiempo, en este caso, por labores domésticas.
Ya.
Pues no me da tiempo, a qué horas lavo, a qué horas plancho, etcétera, etcétera. Luego un conjunto de elementos que agrupa el INEGI por otras razones, pero luego hay otra más que es relevante, por falta de instalaciones o inseguridad,
ya.
3%. Pero si aparece este tema, pues ¿en dónde?
Sí, sí, sí.
Bueno, si tuviéramos voluntad, pues sería en la calle, no tiene que ser en un gimnasio, pero también el tema inseguridad. Lo mencionan quienes explican por qué no hacen ejercicio.
Es muy interesante, por aquí nos están llegando varias preguntas, entre ellos, ¿a qué se refiere? No sé si el INEGI define a qué se refiere con actividad física o si lo deja básicamente amplio, como decir si hacemos algún tipo de ejercicio, Enrique.
Sí, mira, lo define actividad física deportiva.
Ah, okay.
Porque, bueno, a veces hacemos actividad física no deportiva,
sí,
persiguiendo al camión.
Sí, o caminando al micro. A no sé dónde, claro, exactamente. No, esta es deportiva, ¿no?
En sí, tal cosa. Es sí. Decir, con intención específica de hacer actividad física, no la que uno hace en la casa cuando arregla o la que hace en la calle cuando va a trabajar. Es diferente.
Y aquí nuestra querida Sofía Ramírez, que le mandamos un gran abrazo, nos da un dato agregado también. Dice, las mujeres solo 40% hace ejercicio fuera al aire libre, hombres 50%. Y sí, y yo creo que tiene que ver, sí, claro, hay temas seguramente también, seguridad, etcétera, pero es, creo que tenemos de verdad muy poco incorporado el hacer ejercicio desde chiquitos.
O sea, sí, es parte de la cultura.
Esa es la verdad. O sea, no hay una... Porque, pues en realidad, siempre hay manera de encontrar un espacio, ¿no? No tiene que ver ni siquiera el nivel socioeconómico ni más, siempre hay manera de encontrar un espacio, pero no está incorporado, ¿no? Es decir, como que tienes que hacer un esfuerzo para encontrar un espacio para hacer algo a lo que además ni siquiera le tienes el gusto. Yo creo que ahí hay un tema que viene literal desde chiquitos, Enrique.
Sí, recuerda las materias de educación física que tomábamos hace años, pues era una monserga.
Sí, sí, sí.
No
sí.
Era para divertirte, pasártela bien, sí, sino no. Era una lata. Sí, sí. Y eso genera que pues muchos chavos simplemente no les guste.
Así es.
No está en nuestro ADN.
Pues sí. Bueno, pues sí. No son buenas noticias en general, ¿no? Pero además para un país que tiene también pues tantas enfermedades que luego tienen que ver precisamente también con estos asuntos. A ver, ya no sé si preguntarte de nuestra moneda.
Mira, si me hubieras preguntado hace unas 5 o 6 horas,
ajá,
no te hubiera sorprendido. Llegamos a 17.13.
¡Órale!
17.13. Ya rebotó un poquito, anda en este momento en 17.19 la cotización, a la espera de lo que hoy diga el señor Powell. Hoy definen las tasas de interés, hay consenso de que no van a subir, pero hay más interés de ver qué dice respecto a la ofensiva que ha emprendido el presidente Trump en contra de él. Así que 17.19 en este momento. A ver, mañana comentaremos cómo le fue.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un bonito y ejercitado miércoles, querido Enrique. Te mando un abrazote.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y habla en su artículo de la página 2 del diario las razones del incuestionable éxito exportador de México. Y abajo la fotonota, una reunión ayer también interesante. La presidenta de México sostuvo ayer un encuentro privado con la cúpula bancaria del país para hablar de las perspectivas económicas y cómo impulsar el crecimiento.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8 de la mañana. 9:09, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es miércoles 28 de enero del 2026. Mi querida Itza ya vino a corregir aquí la fecha, porque me pusieron primero 2027 y luego pusieron 2028. Es decir, algo no está funcionando del todo bien en la percepción de tiempo del equipo, sobre todo de mi querida Itzayana, pero... Bueno, pues ya, estamos en 2026 y le mando besos, abrazos y arrumacos, por supuesto. Y gracias a toda la gente que nos está escribiendo y llamando. Ahorita también de lo que platicábamos con Enrique Quintana. Dice, por ejemplo, Natalia Pinto, me llama por teléfono. Ya saben, hablábamos con Enrique Quintana sobre los datos que da a conocer el INEGI de la actividad física. Y pues más de la mitad de las personas en este país que no hacen ejercicio de ningún tipo. Y dice aquí Natalia Pinto, hay que tomar en cuenta que también los gimnasios son muy caros. Sí, es cierto, pero también creo que no se necesita gimnasio para hacer ejercicio. El gimnasio ayuda, tienes otras instalaciones, etcétera, etcétera, pero honestamente no se necesita un gimnasio para hacer ejercicio. Creo que se necesita sobre todo voluntad para hacer ejercicio y bueno, pues ya ir o no al gimnasio es otra cosa, pero de verdad sí, son muy caros o pueden ser muy caros, pero de verdad no creo. Además, hay muchísimos parques en donde también se puede hacer ejercicio, en fin, depende, ¿no? Depende un poco, más bien creo que si lo metemos como en nuestra mente de que es algo que ya formaría parte de nosotros, ¿no? No creo que sea, insisto, solamente algo que venga con el pagar o no poder pagar un gimnasio. Además, ya lo sabemos, en enero todo el mundo paga gimnasios porque ya son los propósitos de Año Nuevo y por ahí de marzo ya todo el mundo dejó de pagar el gimnasio porque a la mera hora no fue. Entonces, bueno, no, yo creo que tenemos que cambiar, es un cambio de chip totalmente. También por acá me escribe S. García Sat y dice, hola Gaby, en relación con el ejercicio físico, te comento que toda mi infancia en la escuela pública El Pípila, situada frente a Los Pinos, la primera actividad del día eran ejercicios de calistenia en la formación matutina. Contábamos con una cancha de piso de arena para fútbol y atletismo. Personalmente fui campeón interdivisional en salto de longitud. Además, todos los días por la tarde jugábamos en la calle, eran otros tiempos. Saludos. Gracias por tu comentario, por supuesto. Y por aquí me escribe Tania Gutiérrez. Qué alegría que mi Didi Fernando te lleve en la radio. Ah, pues a tu Didi Fernando y a Tania les mando un abrazotote también. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos ha estado escribiendo por acá desde muy tempranito con los diferentes temas que hemos traído. Esta rolita la propuso mi productor Mike Mendoza. A ver, súbanle tantito, a ver qué opinan. Esto se llama Where is my husband? O lo que es lo mismo, ¿quién se robó a mi marido? Y esto es de Ray. Yo no conocía, son tres mujeres, ¿verdad? Según me enseñabas ahorita el video, son tres mujeres. Esta es una canción del año pasado. Y bueno, pues le dije, va, porque luego ponemos pues pura cosa ochentera y para atrás. Así que a mí me gustó, la verdad es que me gustó. Ahora sí que no conocía ni a Ray, ni sabían que estaba buscando a su marido. Pero bueno, pues esto que se llama Where is my husband? O Regrésenle el marido. Esto es con lo que estamos arrancando. Bueno, ya lo saben, estamos en todas las redes sociales, estamos en el WhatsApp y por supuesto a esta hora, café muy caliente, un agua muy fría y musiquita de fondo para arrancar. ¡Súbanle!
Esta fiscalía determinó ejercer acción penal. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República y nuestros ministerios públicos llevan a cabo diversas diligencias y acciones por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
El PT actuó, como ya lo dijo el propio gobernador, prácticamente como un opositor, promoviendo la revocación de mandato. Y si nos pone en alerta, al menos yo de manera personal como dirigente político, lo que creo debemos hacer es conciliar en Oaxaca, buscar caminos de entendimiento entre Morena y el PT.
México está haciendo lo correcto, yo no lo leería como que se está alineando con las directrices de Estados Unidos, sino como que México está leyendo la situación y sus liabilities y fortalezas estratégicas de manera adecuada y tomando tomando una decisión que francamente para muchos de nosotros, Gaby, llega tarde.
Well, we're going to see what happens with Cuba. I don't know anybody interested in Cuba in this room. Not too many people. This is not a Cuba room, but that's all right. There are plenty of them around, especially yeah. in Miami. And Cuba will be failing pretty soon. Cuba is really a nation that's very close to failing. You know, they got their money from Venezuela. They got the oil from Venezuela. They're not getting that anymore.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos y mucha gente acá escribiendo. Dice Luis Manuel Ramírez, Gaby, que vayan a los Pilares, en especial de Plateros, Miscuac, cerca de la Prepa 8, son gratis. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a toda la gente que nos anda escribiendo por acá sobre estos temas también del ejercicio y los datos que da a conocer el INEGI. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo. Escuchábamos la voz de la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy. Ya tuvimos hoy el reporte de mi compañero Víctor Sandoval, que el día de ayer cubrió precisamente este mensaje a medios, porque no fue realmente una conferencia de prensa. Ernestina Godoy no, o sea, grabó un mensaje para hablar de lo que hasta este momento se sabe sobre el descarrilamiento del tren interoceánico, que está cumpliendo justo un mes, en estos momentos un mes, este descarrilamiento que dejó 14 personas fallecidas y muchas personas heridas. Y bueno, pues ayer hubo un mensaje a medios de la Fiscal General de la República en donde se habló que todo se debió a un exceso de velocidad. Al ratito voy a platicar con Eduardo Ramírez Cato, exdirector de Infraestructura de Ferrocarriles Nacionales de México, pues para hablar y para analizar esto que se dijo el día de ayer desde la Fiscalía General de la República. Y después escucharon ustedes al coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Reconoció que los resultados de la consulta de revocación de mandato en Oaxaca encendieron alertas al interior de Morena. En un par de minutitos más me voy a enlazar justamente allá a Oaxaca para ver qué sucedió. Ustedes ya saben, el lunes les trajimos por acá el reporte completo con nuestro explicador político, con Ernesto Núñez, que estuvo por allá cubriendo precisamente este ejercicio de revocación de mandato. Esta mañana, y es el tercer audio que escuchaban, platicaba yo aquí con Pablo Zárate, experto en temas energéticos, columnista del Economista, acerca del petróleo que México le envía a Cuba. La decisión, por lo menos lo que dijo el día de ayer la presidenta, de que le toca a Pemex decidir si se envía o no, y más bien pues la señal es se dejará de enviar petróleo de México a Cuba. Me parece que Pablo Zárate dio un contexto muy amplio de lo que esto ha significado y sobre todo pues las implicaciones que pudiera tener de aquí en adelante para Cuba, pero también para la relación México-Estados Unidos, este asunto. Finalmente, la voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer hablando de Cuba, dijo que Cuba está a punto de caer porque no recibe más petróleo de Venezuela. Está siendo todo un tema, ¿eh? Ya lo decíamos. Recuerden que el secretario de Estado allá en Estados Unidos, el señor Marco Rubio, es de ascendencia cubana y para él ahora sí que lo que suceda con Cuba es todavía más importante de lo que haya sucedido ya con Venezuela. Y pues tal cual dijo que Cuba está muy cerca del colapso. Nunca es una buena noticia que nadie, ningún país esté cerca del colapso. La situación en Cuba es francamente muy, muy delicada. Y finalmente escuchábamos un fragmento de Maldita Primavera de Yuri. ¿Por qué? Porque hoy, a partir de las 9 de la mañana, en algún momento voy a regalar dos pases dobles para el concierto de Yuri de este 11 de febrero en el Auditorio Nacional. Así que estén truchas porque algo vamos a hacer para que se puedan llevar estos pases dobles para ir a ver a Yuri el 11 de febrero. Ayer les regalábamos boletos para Pink. Andamos con todo, sobre todo a partir de Yuri, regalando boletos para la chaviza, porque pues es ahora sí que lo que escuchan los más chavalillos. Tenemos por ahí, vamos a regalar para Mijares y vamos a regalar, ya saben que aquí estamos ahora sí que con todo. Pero bueno, no me pidan para BTS porque ya los conozco que andan ahora sí que abusivillos. En fin, así las cosas. Esta mañana ya les decía, este ejercicio de revocación de mandato que se llevó a cabo por allá en Oaxaca, y lo que hace salido después, sobre todo ya lo escuchaban ustedes en la voz de Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, decir, pues hay una fractura con el Partido del Trabajo. Pareciera que el Partido del Trabajo operó en contra del gobernador de Oaxaca, al cual buscamos, y también buscamos, por supuesto, a Jesús Romero, secretario de Gobierno del Estado. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gabriel, a ti y a todo tu auditorio.
¿Qué pasó este fin de semana en el ejercicio de revocación de mandato? Veo por ahí algunas de las cifras, pero pues un porcentaje alto que votó pues en contra de que continuara el gobernador. ¿Qué pasó, secretario?
Bueno, primero que nada, decirte que Oaxaca está viviendo un proceso inédito. Es la primera consulta ciudadana de revocación de mandato, y de todos los ejercicios que ha tenido Oaxaca de participación ciudadana fuera de la elección de diputados, senadores, etcétera, esta es la primera con una gran participación. Hemos ido avanzando desde la primera, que tuvo un 8% en una definición de una obra municipal con el gobernador Gabino Cue, que por cierto la perdió. El maestro Francisco Toledo fue promotor en contra de una obra que quería desarrollar Gabino Cue, hasta la última, que fue la participación ciudadana para definir a los ministros de la Corte, que alcanzó el 15% en Oaxaca. Uh-huh. Esta logró el 30%, y eso nos da un indicador de que la democracia participativa en Oaxaca se está consolidando, está creciendo, y que la ciudadanía cada vez opina más sobre los temas fundamentales del Estado. Por eso nos da mucho gusto esta participación, Gabriela, donde efectivamente señalas, hubo un número importante de ciudadanos que plantearon la revocación de mandato. ¿Sí? Y que representaron 300, bueno, casi un 35%.
Un poco más, ¿no? Tengo aquí los datos, 38%.
Sí, es el conteo final.
Exacto, 38.16% dijeron que se revoque el mandato, 58.8% dijeron que siga en la gubernatura. Obviamente gana el que siga, pero pues de todos modos es bastante alto el porcentaje que dice que se revoque el mandato.
Hay una diferencia de más del 20% para la continuidad del gobierno. Y lo que tenemos que hacer es tanto escuchar a quienes apoyaron esta continuidad y refrendaron al gobierno del ingeniero Salomón, como escuchar y atender también las voces de quienes plantearon la revocación. Y las vamos a atender desde una actitud humilde, respetuosa, y revisar hacia el interior del gobierno qué se tiene que corregir y mejorar en estos 3 años donde el pueblo de Oaxaca pues nos apoyó para tener una continuidad política.
A ver, aquí dos cositas, secretario. Sí, es obvio que ganó el que se mantenga por 20 puntos. De todos modos, hay que reconocer que es alto el porcentaje que dice que se revoque. Pero a ver, a mí me gustaría tocar dos puntos contigo. Primero, esto que señalaba el propio Ricardo Monreal de Morena, ustedes son de Morena, lo que planteaba Ricardo Monreal de decir, híjole, ¿qué pasó con el Partido del Trabajo? Recordemos que el PT y el Verde son aliados de Morena en muchos lugares, entiendo que por lo menos también era así en Oaxaca, y pues por lo menos aquí desde la Ciudad de México, desde la voz de Ricardo Monreal, dicen algo se fracturó por allá y es preocupante. ¿Algo se fracturó allá en Oaxaca?
Mira, ha habido una relación bastante compleja con los liderazgos locales del Partido del Trabajo desde que no lograron obtener la candidatura a gobernador y posteriormente perdieron la candidatura al Senado de la República, puesto que ellos participaron de manera aislada y el Partido Verde Ecologista les ganó la primera minoría. De ahí parte pues una molestia política, un encono político hacia esta administración y hacia el proyecto de Morena en Oaxaca. Nosotros no lo vemos así. El pueblo eligió al gobernador Salomón Jara como su candidato de Morena a la gubernatura, lo eligió el Partido Morena y ganó una encuesta. Posteriormente, el Partido Verde se fue solo en Oaxaca para el Senado, el Partido PT se fue solo y Morena ganó la primera y segunda fórmula, y la primera minoría la ganó el Partido Verde. Desde ahí está esta molestia, este encono, pero bueno, son decisiones del pueblo, no son decisiones de esta administración, que el Partido del Trabajo no haya podido consolidar a través de su principal liderazgo estas posiciones. Entonces, eso es lo que los ha movido, más bien un interés particular, un interés de grupo, y hoy tienen esta postura política permanente en Oaxaca, que no es novedosa, déjame decirte, porque ha sido una constante esta política del PT en Oaxaca de golpeteo a la actual administración, sin fundamentos, sin pruebas. ¿Nosotros qué exhortaríamos a la dirigencia nacional? A revisar la conducta de sus dirigentes en los estados, porque sabemos que no es el único estado donde han actuado de esa manera. Respetamos su postura política, no la compartimos, y ojalá podamos revisar las relaciones políticas profundamente del PT y en Oaxaca con el partido Morena y con esta administración.
Bueno, esa es una, porque sí, o sea, la preocupación desde los liderazgos de aquí, de la Ciudad de México, es evidente de lo que pudo haber pasado por allá en Oaxaca. Y luego, la otra, ya específicamente lo que pasa en Oaxaca, no sé si hay algo de autocrítica también por parte de ustedes, secretario. Es cierto, por ahí decían, es que promovió el PT mucho, justo la participación en donde más nos golpearon, pero quienes más promovieron la participación pues fue el propio gobierno del estado. Nosotros tenemos muy documentado, yo misma he estado por allá, pero muy documentado, pues ahora sí que por todos lados estaba tapizado para que participara la gente. Con ello, bueno, pues lograron la participación que tú dices, tampoco es demasiado alta para la cantidad de propaganda que hicieron, pero ¿hay algo de autocrítica también de ustedes del momento que está viviendo el estado?
Claro que la hay, y claro que vamos a atender a este reclamo ciudadano genuino en mucho del porcentaje de esta participación para canalizar la molestia, el enojo social y, bueno, destacar cuáles son pues estos factores que permitieron también una participación alta. Gabriela, sí te quiero decir algo. Es normal, y lo entiendo, lo entendemos aquí en Oaxaca, que la lectura esté orientada hacia los que votaron en contra. Pero yo también, de la misma manera como lo señalas, que vamos a que si hay autocrítica, la va a haber, la hay, pero también queremos decirle algo a la nación. Una mayoría votó por Salomón Jara, más del 20% de diferencia, y hoy el gobernador ha pasado una prueba de fuego que varios gobernadores pues tendrán que analizar, el propio movimiento, cómo van a participar en estos procesos revocatorios bajo la experiencia de Oaxaca. Oaxaca sienta un presidente nacional, triunfa la continuidad del proyecto y servirá de reflexión, porque es correcto analizar en qué está el no a la continuidad, qué tenemos que corregir, cómo tenemos que orientar este gobierno los próximos 3 años para que la gente, el pueblo de Oaxaca, esté satisfecho.
¿Cuál es la mayor exigencia? Sí, entiendo perfecto que obviamente hay más votos a favor, pero siempre los votos a favor están bien, pero también voltear a ver aquello en lo que la gente está exigiendo, pues permite precisamente mejorar, porque me imagino que al final querrán que los que votaron en contra, pues más bien volteen y quieran estar con la continuidad del proyecto y no mantenerse en la no continuidad del proyecto. ¿Cuál es la mayor exigencia de quienes hoy no están contentos, secretario?
Fíjate que observamos que muchos núcleos urbanos, donde está el voto crítico, volátil, donde se moviliza más el voto opositor, están exigiendo más atención. Y hay rubros que el gobernador ha señalado y que hemos diagnosticado son fundamentales, que son la seguridad y los servicios básicos que brindan los municipios y que van en conjunto con el gobierno del estado. En las principales ciudades tenemos que orientar o ajustar las políticas públicas para que estos sectores que hoy se sienten excluidos puedan ser escuchados y atendidos. Porque en el voto rural, en el Oaxaca profundo, Salomón Jara arrasó, derivado de una política de territorio que busca atender a los municipios y a las comunidades más pobres. Y los datos están ahí, en las zonas rurales, donde hay mayor amplitud de presencia estatal, gubernamental, donde el gobernador ha estado con los pueblos y comunidades. Los resultados fueron muy favorables, y en algunas ciudades, por lo menos la mitad del estado, donde la votación es urbana, donde los problemas son de índole urbano, se requiere ajustar la política pues de atención a las necesidades que tiene nuestra población, y ajustar también muchas de las estrategias de contacto ciudadano, de cercanía, que está exigiendo el pueblo.
Una de las, yo sé que no te toca a ti porque eres el secretario de gobierno, pero de todos modos, pues ahora sí que la lectura también tuya tendría que ser integral. Una de las cosas que más le ha pasado también a Oaxaca, sobre todo en el año pasado, pues es una desaceleración económica muy importante que reporta el propio INEGI, una caída también en actividad industrial que había ido creciendo en el estado de Oaxaca, y pues esto obviamente refleja lo que le puede estar pasando también a un sector de la población. Insisto, eres el secretario de gobierno, no es tu ámbito, pero de todos modos, en una lectura integral, pues esto imagino que también lo ponen sobre la mesa, secretario.
Lo tenemos diagnosticado y, como bien dices, desde la Secretaría de Gobierno tenemos que tener una lectura tal vez no muy particular de las cosas, pero sí general.
Claro,
e integral, puesto que ¿sí? se establece la gobernabilidad desde muchos ámbitos. Efectivamente, bueno, y en general el país tiene una situación económica de contracción. No lo podemos negar, hay situaciones muy tensas con Estados Unidos, hay la especulación de los inversores está tremenda y Oaxaca no está exento de eso. Teníamos un crecimiento sostenido derivado de una gran inversión de carácter público con obras estratégicas que en su mayoría ya se concluyeron y que permitieron la contratación muy amplia de mano de obra, la necesidad de servicios, insumos. Hoy estamos con nuestra presidenta Claudia desarrollando otros proyectos, nos está apoyando mucho en Oaxaca, a pesar del contexto nacional e internacional económico, que van a poder volver a llegar, a generar que Oaxaca siga teniendo ese crecimiento sostenido que había impactado mucho. Oaxaca ha estado en los primeros lugares de crecimiento económico del país, pasamos al segundo o tercero, si no me equivoco, y este año la presidenta habrá de invertir en Oaxaca grandes proyectos estratégicos, la presa Mujer Solteca, por ejemplo, con más de 5,000 millones, la ampliación desde Huatulco hasta Salina Cruz, que es una obra pública impactante, es decir, puede haber una reactivación económica fuerte con la obra pública del gobierno de México.
Pues ojalá, porque el Estado se lo merece. Yo acabo de recorrer esta que dices de Huatulco hacia Salina Cruz y la verdad es que todavía le falta muchísimo y es bien complicado y sobre todo cómo está afectando también toda esta parte allá de incluso de algo tan importante como puede ser el turismo. En fin, creo que Oaxaca se merece tener los niveles de crecimiento a los que podría haber apuntado. Pero bueno, para cerrar esta conversación, y te lo agradezco, secretario, lo que dices es sí, allá hay problemas con el PT, y lo que dices es, pues ojalá desde los liderazgos nacionales esto se pueda corregir.
Sin ninguna duda, yo creo que tiene que haber madurez política, tiene que haber reflexión. El llamado es fraterno a que construyamos una relación política sana. Hay que dejar esa política tóxica. Somos aliados, somos compañeros de muchas luchas. Ojalá haya una reflexión desde el Partido del Trabajo. Los adversarios están enfrente, son la derecha. Morena en Oaxaca y el gobierno del ingeniero Salomón Jara han sido siempre aliados del PT en muchos momentos de la historia política y valdría la pena hacer una reflexión.
Bueno, gracias, secretario, por estos minutos.
Gracias a ti, Gabriela.
Que estés muy bien. Es Jesús Romero, secretario de gobierno de Oaxaca, Morena, y lo que dicen por lo menos acá el propio Ricardo Monreal, pues sí nos preocupa esto, una fractura allá con los aliados en tiempos en donde Morena va a necesitar muchísimo a sus aliados.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Este es un libro que me costó mucho tiempo escribir, que escribí, empecé a escribir sobre el tema de armas hace 12 años. Es un libro que empecé a pensar cuando yo hacía el doctorado en Berlín, luego viví algunos años en Inglaterra, también queriendo escribir este libro, y que nace de una pregunta elemental. ¿Cómo fue que nuestro país pasó de tener unos aproximadamente 7,000 homicidios al año en el año 2007 a tener 22,000 en el año 2009? ¿Por qué se triplicó el número de muertos en nuestro país en apenas 2 años? ¿Qué explica que México, y esto es una cosa que la gente no suele conocer tanto, pasó de una tendencia de disminución del homicidio durante décadas a de pronto un gran ascenso al tema de la violencia?
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos. Rubén Álvarez, si lo que quieres son los boletos para Yuri y para Mijares, va a estar difícil. Va a ser más fácil que consigas para BTS que para Yuri y para Mijares. Señoras y señores, 8 de la mañana con 37 minutos. Escuchaban ustedes en el separador la voz del doctor Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en la presentación, en conversación sobre su libro más reciente que tengo aquí en mis manos, que se llama La violencia vino del norte, cómo el flujo de armas desde Estados Unidos alimenta la violencia en México. Y como escucharon, pues esto es un trabajo que viene haciendo Carlos
desde hace tiempo, desde sus épocas de estar escribiendo una tesis doctoral, pero además, pues ya desde hace un rato con Carlos hemos podido platicar de este tema de las armas, y el libro es francamente extraordinario. Yo lo recomiendo muchísimo, y eso que yo no sé absolutamente nada del tema, pero he ido aprendiendo mucho. Carlos, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal? Buenos días, te saludo desde el CIDE.
Desde el CIDE. Vi una foto que ponías, ayer estuvimos platicando con académicas, sobre todo mujeres, con las que ya habíamos hablado después de las acusaciones del entonces director del CIDE en contra de alguna de ellas, sobre todo, y me decía, estamos contentos, y te veo que tú también estás contento, querido Carlos.
Estoy contento, y escuché ayer claramente las entrevistas, extraordinaria cobertura que has hecho, no solamente del suceso actual, sino que has acompañado desde el 2021 y 22 la crisis del CIDE, y te reconozco, Gaby, que has sido una periodista muy solidaria con los profesores y profesoras de esta institución que hoy empieza una nueva etapa.
Así es. Y si ven, nos pueden ver ahorita a través del canal de YouTube de W Radio. Ya saben que también tenemos imagen y ahí pueden ver a Carlos desde su cubículo y además con una chamarra con el logotipo del CIDE. Carlos, a ver, insisto, este libro que me pareció extraordinario me abre los ojos a temas que de repente no son tan fáciles de entender. Y tiene una provocación desde el título, porque es la violencia vino del norte, y podría parecer una trampa porque es como si se le echara la culpa a la violencia que vive México solo a las armas que vienen de Estados Unidos, y obviamente no caes en esa trampa, sino desde el principio planteas, digamos, ahora sí que en el clásico multifactorial, la violencia en México tiene muchísimas razones y orígenes, pero sí tienes un enfoque en el tema del flujo de armas desde Estados Unidos. Y me gustaría que nos hicieras este planteamiento de por qué te fijas de manera particular en este aspecto, querido Carlos.
Bueno, gracias, Gaby. Fíjate, este año cumplimos 20 años del inicio de la guerra contra las drogas y 19 años cumplimos en que se revirtió una tendencia que llevaba décadas de descenso de la violencia homicida. Uh-huh. Es una historia increíble, Gaby. Desde 1950 hasta el 2007, prácticamente año con año disminuyó la violencia homicida en México. Uh-huh. Y en 2007 comenzó a aumentar. Y fue de 7.000 homicidios, 7.500 homicidios en 2007, a casi 20.000 en 2010. Uh-huh. En su momento se buscaron explicaciones para ese incremento de la violencia. Se triplicó la violencia homicida, la cantidad de asesinatos en México. Y hubo mucha gente que escribió y que escribimos intentando explicar qué diablos había pasado en México en ese momento. Uh-huh. Siempre se mantuvo que la estrategia de Felipe Calderón había sido determinante, que el precio de la cocaína había sido también un factor. Había muchas explicaciones de qué pasó, qué diablos nos pasó. Y este es un intento, este libro, a 20 años del inicio de la guerra contra las drogas, como de ponderar otra vez ese suceso. Quizás de dejar de ver el arbolito y empezar a ver el bosque. Uh-huh. Un intento por tener ya una fotografía más holística, más amplia de lo que pasó en ese periodo. Y en este libro lo que yo hago es revisar todas las explicaciones que han dado diferentes académicos, periodistas, al nivel de violencia que empezamos a ver 2008, 2009, 2010. Y lo que yo hago aquí es ponderar de manera específica, subrayar el papel que tuvieron las armas de Estados Unidos en toda esta violencia, y atizar esta violencia. Por supuesto que no es el último factor. Yo explico en el primer capítulo del libro, pues intento dar cuenta de todas las variables que algo tuvieron que ver. Como la realidad no se puede repetir y no podemos hacer experimentos, lo único que sí podemos es intentar generar algún tipo de relación causal. Y aquí lo que hago es decir, las armas fueron muy importantes e intento delinear justamente esta relación causal de mayor flexibilización del mercado de armas en Estados Unidos a mayor violencia en nuestro país. No soy el primero que lo dice, desde luego, no hay aquí sino un intento por poner en 200 paginitas, de manera muy, muy sencilla, para un público general, una explicación que me parece faltaba por ser reunida en un solo texto, y es el intento que hago aquí en La violencia vino del norte.
Sí, y por eso lo recomiendo mucho, porque en verdad está pensado en este tono más de explicación para un público más amplio, y bueno, con todas las referencias, obvio, de quien quiera meterse con tus trabajos mismos y con otros trabajos en asuntos mucho más específicos. Pero a ver, Carlos, este flujo de armas, digamos, es la flexibilización en el mercado de Estados Unidos, pero evidentemente la entrada a México, ¿no? Es decir, ahora sí que no es solamente lo que pasa en Estados Unidos, sino cómo entran a México y cómo se convierten, digamos, ahora sí que suena muy obvio, pero pues en las armas de la violencia de nuestro país. Y trazar también estas rutas y estas formas de entrada y lo que ha permitido que permee de esta forma las armas en nuestro país, que también lo haces, pero es también de resaltar, es decir, ¿qué pasó para que no solamente se flexibilizara allá arriba, sino para que nos llegaran acá abajo?
Exactamente, y es la historia que narro acá. Voy paso por paso. Se flexibiliza el mercado en Estados Unidos, es decir, hay muchas leyes que narro en este libro, estatales y federales, que produjeron dos cosas, Gabriel. Que se produjeran más armas y de más alto calibre y que se vendieran de manera más sencilla en Estados Unidos. Se hizo más fácil producir y se hizo más fácil vender. Y además el tipo de armas que se empezaron a construir allá son muy distintas al tipo de arma que se construían en los primeros 90s. Te doy un ejemplo muy específico hablando de la AR-15, que es un arma semiautomática favorita por los narcotraficantes en México. Uh-huh. En 1997, por decirte un dato, se producían 70,000 AR-15. Sin embargo, ya hacia el 2020 se producían 3 millones de AR-15.
¡Qué dato!
Es extraordinario, solamente de este rifle, ¿no? Uh-huh. Y en términos globales, si en el año 2000 se producían 3 millones de armas de fuego, en 2015 ya se producían 15 millones. ¿A dónde fue ese mercado? ¿Dónde fueron esas armas que se produjeron 4, 5, 6, 10 veces más? La hipótesis acá es que muchas de ellas llegaron al mercado mexicano, fueron compradas de manera legal en más de 80,000 puntos de venta en Estados Unidos. 80,000 puntos de venta, Gaby, nomás para que tu público lo entienda bien, es seis veces más el número de Starbucks que hay en Estados Unidos.
¡Wow! ¡Qué buen
juntando
dato!
Juntando todos los McDonald's, todos los Wendy's y todos los Burger King de Estados Unidos, no llegamos ni a la mitad de los 80,000 puntos de venta de armas en este país. Sí, son más o menos 40,000 hamburgueserías en Estados Unidos.
Sí.
Bueno, hay 80,000 puntos de venta en ese país. Y desde luego que muchas de estas terminan ingresando a México. No sabemos qué porcentaje. Yo tengo un estudio, el mejor que hay en términos metodológicos, nos dice que son 145,000 armas al año. Estos son, te traigo el número para que la gente lo pueda palpar, 450 armas diarias. 450 armas diarias son unas 17 o 18 por hora, durante dos décadas. La tesis central es que no tendríamos los niveles de violencia, no podemos entender los niveles de violencia si no incorporamos como una variable muy importante que todos los días te estén ingresando 400 armas en la frontera entre México y Estados Unidos.
Sí, porque evidentemente no es causal de manera lineal de decir hay un arma, hay más violencia, pero lo que sí queda muy claro es hay un arma, hay más posibilidad de violencia y hay más posibilidad de violencia muy inmediata, ¿no? Tú haces referencia también en este libro, leía también la conversación que tuviste por ahí con Pablo Ferri, pero haces referencia en tu libro también de pues cosas que suceden en Estados Unidos mismo. Bueno, lo acabamos de ver con lo que pasó en Minnesota, cuando pues a un hombre que sí trae un arma, no la trae en la mano, trae un arma en el cuerpo, porque en Estados Unidos se puede portar arma en unas buenas partes del país, y lo que de inmediato sucede es que los otros que tenían, como dicen allá algunos críticos en Estados Unidos, ansia de gatillo, pues en ese instante le empezaron a echar de tiros y matan a una persona con 10 tiros, en esto que las armas parecieran estar ahí, tanto quienes tienen el monopolio de la violencia, como quienes la padecen, como en este caso este hombre que fue asesinado allá. Es decir, el hecho de que haya un arma disponible, Carlos, hace viable la violencia, aunque no estás trazando una causalidad inmediata ni lineal.
Exacto. Y en realidad es que es un tema para toda América del Norte. No es la violencia no solamente se sufre en México. En el caso mexicano, yo encuentro, digamos, un mecanismo intermedio entre tener más armas y más violencia. Y yo describo aquí que tener más armas digamos, en el stock, más armas habilitadas en México, lo que propició es que muchos grupos delincuenciales terminaran por diversificar su portafolio criminal. Tener más armas, que los grupos criminales tuvieran más armas, llevó a que redes que solo se dedicaban a enviar, digamos, cocaína a Estados Unidos, comenzaran a cobrar cobro de piso, a extorsionar empresarios, a secuestrar migrantes. Tener más armas les dio, voy a utilizar la palabra, la infraestructura para ejercer su violencia de manera más organizada. Entonces, no es que haya una causalidad, pero sí hay mecanismos mediante los cuales uno puede explicar por qué más armas llevaron a mayor violencia. Y en el caso de Estados Unidos, Gaby, lo que yo sostengo acá es un tema que seguramente te va a interesar porque está en el fondo de tu interés también intelectual. Los tiroteos masivos, por ejemplo, ¿no? Claro. Los tiroteos masivos no solamente terminan por afectar a las víctimas directas de esa violencia de fuego, sino que una vez que sucede en una ciudad un tiroteo masivo, en una escuela, en un Walmart, en cualquier lugar, lo que termina afectando es todo el tejido social. Tener más armas no hace una sociedad más segura. Todo lo contrario, claro. Estados Unidos tiene una tasa de industrialización muy alta, pero comparada con otros países de ingresos similares, es 25 veces más violento. Se cometen 8 veces más suicidios. Hombres que matan a sus mujeres 8 veces más en Estados Unidos que en cualquier otro país industrializado. Sí. Uno siempre piensa como que la violencia en México y en Estados Unidos nada tuvieran que ver, pero en realidad Estados Unidos es un país extremadamente violento para el tipo, digamos, claro, de economía que tiene. Y eso se debe en gran parte al tema de las armas de fuego.
Sí, sin lugar a dudas. Y también ahorita estaba recordando algunos estudios que se hicieron recientemente, en los últimos años también aquí en México, que hablaban, por ejemplo, de cómo se había incrementado también la violencia contra las mujeres con el uso de armas de fuego, quienes están estudiando de manera específica, digamos, como esta perspectiva de género. Podríamos platicar horas, querido Carlos, pero, y lo haremos, por supuesto, muy pronto, espero, como los dioses y las diosas mandan, pero me gustaría cerrar esta conversación contigo. Estoy hablando con Carlos Pérez Ricard sobre su libro La violencia vino del norte, cómo el flujo de armas desde Estados Unidos alimenta la violencia en México. Me gustaría cerrar con una reflexión de, bueno, y entonces, ¿qué crees que ha estado pasando en los últimos meses? Cuando dices, y ya lo había yo platicado contigo el año pasado, cuando decimos, bueno, han bajado el número de homicidios en el país. ¿Tiene que ver también con que ha bajado la cantidad de armas que entra a nuestro país?
Sigo buscando la teoría de cambio, lo que explique esto. Creo que la estrategia federal ha sido muy positiva, ha ayudado bastante y ha ayudado a reducir, sin duda, el número de homicidios. Yo creo que eso está fuera de todo debate. Sin embargo, yo soy más bien pesimista en cuanto a la sostenibilidad de un modelo que además está inmerso en una matriz en la cual están ingresando 400 armas diarias. México no va a salir de sus dinámicas de violencia homicida, que siguen siendo altísimas, más de 60 homicidios diarios todavía hoy, si no resuelve el problema de las armas. Es decir, se pueden hacer muchas cosas. Se puede mejorar el sistema policial, se puede mejorar muchísimo el sistema judicial, pero si no se resuelve el problema de las armas, en el mejor de los casos, vamos a estar destinados a tener estos niveles de armamento. Lo que yo propongo aquí, Gaby, es no solamente una explicación para revisar el pasado y ponderar de manera distinta, analíticamente distinta, las razones de nuestra violencia. Si ahí estuvo la raíz o parte de lo que terminó por desencadenar la violencia y homicidio en México, ahí también pienso está la mejor política pública para resolver el problema de la violencia. En la revisión de las causas puede estar también la respuesta a cómo avanzar definitivamente a ir avanzando hacia la solución de este problema. En el mejor de los casos vamos a estar en un lugar como este si no resolvemos de verdad de manera definitiva el ingreso de armamento de Estados Unidos a México. Y el último capítulo del libro, por cierto, pues propone algunas políticas públicas muy específicas de qué hacer, qué diablos hacer frente a este río de metal y acero que todos los días atiza la violencia en México.
Sí, sin lugar a dudas. Carlos, sé que presentaron porque pusimos un audio de la presentación que tuviste allí en la librería Sándor Márai, pero ¿habrá otras presentaciones pronto del libro?
Sí, no tengo fechas confirmadas todavía. En el CIDE seguramente presentaremos alguna vez y iré también a la República a presentar el libro y ojalá realmente la gente se dé una vuelta por el libro. Insisto, es un lenguaje que intenta ser muy sencillo.
Sí, lo es, ¿eh?
No
lo
intento ser académico aquí. Sí, no. Yo publiqué muchos artículos académicos al respecto de esto, nadie los leyó. Y entonces me dije, bueno, voy a hacer en 200 páginas algo para que se entienda el argumento y quien tenga interés pues vaya a las fuentes más específicas para, digamos, abordar el tema con mayor profundidad. Sí,
y es en verdad extraordinario, como ya lo dije, a mí me ha parecido así, y ojalá en verdad se animen a leerlo. Nos ayuda a entender mucho de lo que nos está pasando en el país. Gracias, Carlos, querido, te mando un abrazote.
Gracias, Gaby, grandes abrazos aquí desde Santa Fe. Desde
gracias.
Estamos muy contentos.
Abrazo hasta el CIDE, es el doctor Carlos Pérez Ricard, y el libro se llama La violencia vino del norte, cómo el flujo de armas desde Estados Unidos alimenta la violencia en nuestro país. Muy recomendable.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8 de la mañana con 58 minutos. Oigan, gracias. Por aquí me llama Abigail López. Dice, estoy muy molesta porque ayer no pude comunicarme para los boletos de Pink porque no nos dijiste a qué número teníamos que llamar. No se vale. Mi estimada Abigail, lo que pasa es que tenemos pocos boletos para muchos radioescuchas y entonces nosotros decimos el número de teléfono a lo largo de todo el día. Entonces, por eso a propósito no digo el número telefónico porque quien se quiera ganar los boletos seguramente es asiduo radioescucha y sabe cuál es el número telefónico. Tan es así que se fueron en 3 segundos, mi estimada Abigail López, y hoy por ahí de las 9:30 de la mañana estaré regalando también los boletos para ir a ver a Yuri, ¿ok? En el Auditorio Nacional. Así que así las cosas. Y dice Daniela Castillo de Iztapalapa, Gaby, ojalá también tomes en cuenta los que madrugamos y te escuchamos las 2 primeras horas para los premios que regalas. Sí, también, pero bueno, pues nos gusta moverlo hacia las 9:30 de la mañana, pero estaremos regalando también algunas cosas para más temprano, se los prometemos. Bueno, todavía nos queda muchísimo por delante. La conferencia mañanera se está hablando de varios temas, se ha estado hablando mucho del tren interoceánico, se cumple 1 mes del descarrilamiento del mismo, así que ahorita regresando el corte nos vamos a ir con eso, vamos a tener a un experto que nos explique precisamente lo que ayer informó la Fiscalía General de la República sobre este descarrilamiento. Hoy también tenemos a Tito Garza Onofre, tenemos al señor Piso, así que ni se vayan, vamos y venimos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la semana.
Es un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:06, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. ¡Qué rolón! Ahorita estábamos comentando, mi querido Memo Galicia, el jefe operador de este programa, mi querido Mike Mendoza, el jefe productor de este programa, y yo, que soy solamente la que está en el micrófono, que qué rolón es este, la verdad. Súbele tantito para calmarnos. Así las cosas esta mañanita, esto tan bonito de Coldplay con lo que estamos arrancando las 9 de la mañana, solo para bajarle tantito a la intensidad. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo hoy desde muy temprano, mucha gente opinando de los diferentes temas. Hoy nos hemos ido a Oaxaca para hablar allá con gobierno y ver qué pasó con este ejercicio de revocación de mandato. Hemos hablado de la entrega de petróleo mexicano a Venezuela, no, siempre digo Venezuela, a Cuba, perdón, siempre me desvío a Venezuela, pero como que petróleo me voy a Venezuela, no, la entrega de petróleo a Cuba. Hoy también hemos estado hablando de el tráfico de armas de Estados Unidos a México con Enrique Quintana. Estuvimos hablando de Pemex, los números de Pemex del 2025 y también sobre la actividad física que no se hace en el país. De acuerdo con el INEGI, más del 50% de los mexicanos dicen no hacer nada de ejercicio durante todo el año, durante todo el tiempo, un dato francamente preocupante. Hoy hemos hablado también del tren interoceánico y en unos minutitos más lo seguiremos haciendo. Tenemos los ojos puestos también en lo que sigue pasando en Estados Unidos. Por cierto, cierto, en estos momentos en el Senado de Estados Unidos está el señor Marco Rubio y le están, ahora sí que lo están interrogando respecto a lo que pasó en Venezuela, esta incursión de Estados Unidos en Venezuela para extraer a Nicolás Maduro. Y bueno, pues en estos momentos está justamente Marco Rubio allá. Así que bueno, mucho hemos tenido esta mañanita y en un rato más estaremos regalando por acá algunos boletos para que vayan a ver a Yuri, porque en este programa se escucha Yuri y Coldplay. Eso es así de amplio, somos criterio amplio, 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 y todavía podemos escuchar muchas cosas más, no dejaremos de sorprenderlos. Así que bueno, gracias, la conferencia matutina sigue por ahí, ahorita les vamos a poner algunos audios de lo que se ha dicho allá desde Palacio Nacional. Y también dice por acá Charles: dejen la rolita completa, hasta sentí un bálsamo en el alma en medio del rush de entrar al trabajo. Sí, es que es rica, ¿no? A ver, súbela tantito. Sí, es muy bonita. Hagamos un ejercicio todos de respirar, miren, hondo para adentro. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Suspirar. Ah. Y ya, que el alma nos regrese al cuerpo. Vamos a arrancar. ¡Súbanle!
Esta fiscalía determinó ejercer acción penal. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República y nuestros ministerios públicos llevan a cabo diversas diligencias y acciones por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
El procedimiento de reparación integral del daño parte de la Fiscalía General de la República. Es una de las llamadas salidas alternativas de justicia que tiene que aceptar las víctimas o los familiares de las víctimas. Este proceso ha aceptado la Fiscalía General que se realice lo más pronto posible y por ello a partir del próximo lunes se va a estar en las distintas localidades porque se tienen los nombres y se ha estado en comunicación con todas las personas que viajaban en el tren y con los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida.
México está haciendo lo correcto, se está... Yo no le leería como que se está alineando con las directrices de Estados Unidos, sino como que México está leyendo la situación y sus liabilities y fortalezas estratégicas de manera adecuada y tomando una decisión que francamente para muchos de nosotros, Gaby, llega tarde.
Well, we're going to see what happens with Cuba. I don't know anybody interested in Cuba in this room. Not too many people. This is not a Cuba room, but that's all right. There are plenty of them around, especially in Miami. And Cuba will be failing pretty soon. Cuba is really a nation that's very close to failing. You know, they got their money from Venezuela. They got the oil from Venezuela. They're not getting that anymore.
Así las cosas.
12 minutos, oigan, varias personas aquí, dice Francisco Cano, dice, ese ejercicio de respirar te supereleva el alma y corazón, muchas gracias Gaby, abrazo desde Vancouver, Canadá, un abrazo Francisco hasta Vancouver en Canadá, donde debe estar bien, pero bien, pero bien, pero bien nevado. Y también Gaby Rodríguez, mi tocaya, dice, Gaby, ya respiré y exhalé, haces con nosotros lo que quieres, pero pura cosa bonita, hombre, los pongo a respirar y así, cosas bonitas, así que bueno, en fin, los sonidos de la noticia, rápidamente lo que hemos tenido hasta este momento y los temas que están en la agenda. Escuchábamos la voz de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, el día de ayer al dar a conocer los avances del peritaje relacionado con el descarrilamiento del tren interoceánico. Hoy se cumple exactamente un mes de que sucediera este descarrilamiento. Ya escucharon, afirma que fue un tema de exceso de velocidad. Y después la presidenta de México hace unos minutos, es el segundo audio que escuchaban, hace unos minutos desde la conferencia matutina, dice dice que el próximo lunes se iniciará el proceso de reparación integral del daño con las víctimas y familiares del descarrilamiento. No sé por qué hasta el próximo lunes, pero bueno, eso fue lo que se dio a conocer hace un ratito. Esta mañana, como ya les dije, tuvimos varias conversaciones, una de ellas con Pablo Zárate, la tercera voz que escucharon ustedes en este resumen sonoro, experto en temas energéticos, columnista del Economista. Nos explicó muy bien el tema del envío de petróleo mexicano a Cuba y dónde estamos parados en este momento. Y luego la voz del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, hablando ayer de Cuba, precisamente, dice que Cuba está muy cerca del colapso. Aprovecho para mandarle un abrazo a mi querida Sandra Lorenzano, que está allá en Cuba, que está allá en La Habana y desde allá nos escucha. Te abrazo con mucho cariño, mi querida Sandra Lorenzano. Y finalmente un fragmento de Maldita Primavera de Yuri. Y miren, no voy a decir el número telefónico porque quien escucha este programa lo tiene que saber, pero a partir de las 9:30 de la mañana llaman ustedes al número fijo de esta estación de radio, 9:30 de la mañana, hora del centro del país. Hablan y dicen cuáles son las rolas de Yuri que hemos puesto el día de hoy, fragmentos de las rolas de Yuri, y quien lo diga bien, pues se lleva estos boletos. Recuerden, tenemos dos pases dobles para el concierto de Yuri de el 11 de febrero en el Auditorio Nacional. Teléfono fijo, no marquen aquí al WhatsApp, sino teléfono fijo. Quien escucha esta estación de radio ya se sabe los teléfonos. En fin, así las cosas. Y ya les decía, hoy destacado en una buena parte de las primeras planas, pues lo que da a conocer el día de ayer la Fiscalía General de la República respecto al descarrilamiento del tren interoceánico. Y saludo en la línea, me da mucho gusto hacerlo, a Eduardo Ramírez Cato, exdirector de Infraestructura de Ferrocarriles Nacionales de México. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, buenos días.
Me da gusto verte, porque además te estoy viendo. Me da muchísimo gusto verte, querido Eduardo. A ver, Eduardo, se dan a conocer ayer varios asuntos. Uno tiene que ver sobre todo con el exceso de velocidad. Decía la fiscal general de la República que el tren en algunos tramos iba a 110 kilómetros por hora, cuando el límite es 70, y en la parte donde se descarriló iba a 65, cuando el límite tendría que haber sido 50. Kilómetros por hora. Y es cierto, yo aquí estuve conversando en estas últimas semanas con algunas personas que iban en el tren y todas coinciden en que el tren iba más rápido de lo que iba en otros momentos cuando ya lo habían tomado. Pero a ver, desde tu experiencia y conocimiento, esto que se informa ayer, ¿qué te dice, Eduardo?
Bueno, que es un informe, yo diría, parcial, porque surgen muchísimas preguntas una vez que se escucha todo el razonamiento que hace la fiscal. Hay muchas preguntas. Ciertamente la velocidad, eso no hay duda, porque la caja negra no miente. Si iban a 65 por hora, iba a 65 el tren. Y sí, efectivamente, la velocidad establecida en el tramo es 50. Pero una primera pregunta es si todo estaba de acuerdo a las normas de la SC, de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues de entrada los 50 kilómetros por hora es una velocidad errónea, porque de acuerdo a la norma que rige, digamos, las velocidades en las curvas, pues ahí debería de haber una velocidad máxima de 39 a 43 kilómetros por hora. Okay. Entonces, estar estableciendo 50 ya de entrada, pues está fuera de norma. Uh-huh. Esa es una primera entrada que no nos dicen, porque si te das cuenta, en la línea 12, cuando escuchábamos el peritaje primero de DNV, había fotografías y datos en abundancia. Hoy solamente tuvimos una animación y ninguna otra imagen. Entonces, deja lugar a dudas.
Ok. A ver, este es un tema importante el que nos está haciendo. Bueno, sí, ese y además la otra es que no se permitieron preguntas y respuestas. En realidad fue un mensaje grabado por parte de la fiscal Ernestina Godoy. Y bueno, pues todo esto que dices ni siquiera se le pudo haber preguntado, solamente eso. Entonces, tú dices, deja dudas. Sí tendría que haber ido a un límite de velocidad. La caja negra no miente. Si iba a esa velocidad, es que iba a esa velocidad. Pero el límite de velocidad debía haber sido más bajo. Decían algunas personas que por qué no hubo alguna alerta cuando ya venía rápido desde antes, Eduardo. ¿Tendría que haber habido alguna alerta?
Bueno, mira, la misma fiscal en su informe está indicando que pudieron comprobar con las velocidades, es decir, los tiempos de recorrido, que las velocidades eran excesivas. Esto ¿En qué momento se advirtió por parte de quien despacha los trenes, quien va cuidando? El despachador de trenes en Matías Romero le da la instrucción al tren para que salga de Salina Cruz, se da cuenta cuando hace un alto, y hizo un alto previo, no recuerdo dónde, y luego en la animación que muestran, hizo un alto en Ixtepec. Uh-huh. Esos datos los debió haber tenido el despachador, por supuesto, y se da cuenta de que los tiempos que está haciendo ese tren son menores a los que debe de hacer en el recorrido. Eso concluye inmediatamente de que iba a una velocidad diferente a la de horario. Entonces, no hubo esa advertencia. El maquinista no va solo en la cabina, va con un conductor. El conductor es quien tiene la comunicación directa con el despachador, y el maquinista solamente opera la locomotora, el tren. Pero hay otra persona ahí involucrada, que es el conductor, el despachador, sabían de eso. Ahora, también una pregunta que deberíamos de hacernos, y que se parece mucho al accidente de Adamus en España. Uh-huh. Pasan aquí dos locomotoras y el primer carro de pasajeros descarrila. ¿Por qué, si estaba todo en orden en la vía y en los carros, por qué, cuál es la explicación de que pasan dos locomotoras y luego el tercero se descarrila? Que es lo mismo en Adamus, pasaron cinco carros y el sexto descarrila. Y hubo una causa que ya la encontraron, que es una falla en la vía. Bueno, aquí, ¿qué es lo que hizo que no circularan adecuadamente los carros y se descarrila el tercer carro?
A ver, aquí varias cosas. ¿Qué es un despachador?
El despachador es el controlador aéreo, digamos, en el caso de la industria aeronáutica, es el que está en la torre de control y le da instrucciones a los aviones. Él controla, digamos, el tráfico aéreo en una zona. El despachador, en este caso, que está ubicado en Matías Romero, Oaxaca, él tiene el control del tráfico de los trenes en su territorio, y él es el que va dando las órdenes de cuándo se mueve un tren, cuándo se detiene, cuándo espera a que pase otro por un lado. En fin, es el que sabe cómo está todo el escenario, digamos, de los trenes en la zona donde controla.
Ya, eso es importante solo para tener como la fotografía. Creo que estamos tan poco acostumbrados ya a los trenes aquí en nuestro país que de pronto algo que parecía muy obvio, seguro en otros momentos de nuestras vidas, ahora pues o se nos ha olvidado o ni siquiera sabemos que existe. Entonces, bueno, sucede todo esto, Eduardo, que nos estás comentando, y me llama la atención esto que dices. A ver, el que, por ejemplo, las locomotoras, dijiste dos, ¿son dos locomotoras?
Sí, pasa una locomotora perfectamente por la curva. La segunda locomotora, que venía acoplada al primer carro que descarrila, el carro de pasajeros sale y cae al barranco. Al momento de que va cayendo, jala a la locomotora por la diferencia de pesos, no logra jalarla, se rompe el acoplador, vuelca la locomotora 2, queda tendida ahí en la vía. El carro 3 de pasajeros va hasta el fondo, el carro 4 de pasajeros solamente queda en el talud, digamos, ahí perpendicular a la vía, y el carro 4 y 3 y 4 quedan 3 y 4 de pasajeros quedan sobre la vía, ¿verdad? Entonces, la misma fiscal nos dijo, la locomotora que iba operando era la número 1, la 2 iba sin operar, iba apagada, la llevaban de traslado, lo cual es muy usual, pero esa fue la que volcó. Entonces, ya habían pasado esas dos locomotoras.
A ver, y obviamente no lo vamos a hacer porque somos responsables, no vamos a especular, pero sí me gustaría, Eduardo, que nos dijeras, a ver, ¿en qué más nos tendríamos que fijar? Dices, hay un tema de velocidad, de por sí iba más rápido de lo que debió haber ido, pero además iba más rápido de lo más rápido que debió haber ido. Me preguntaban hace rato algunos radioescuchas que sabían que iba a conversar contigo, que si el ir en lugar de a 50 a 65 pareciera poca la diferencia, si esos 15 kilómetros por hora hacen una diferencia como para que algo pudiera suceder, Eduardo.
Mira, en teoría no, sin embargo, por las condiciones del terreno, ese terreno, como venían bajando en una pendiente descendente el tren, franca, porque el carro tenía 160 metros de longitud y la pendiente 500 metros. Entonces venían en franca bajada. En la parte más baja hay una curva muy cerrada. Es una curva que tiene un radio de 95 metros. Si te digo el radio de 95 metros es esto, un radio mayor permite una curva más cómoda, pero un radio menor es casi una esquina. Bueno, es una curva muy cerrada. Entonces, ahí es en donde entra el carro, pasan las dos locomotoras, descarrila. Entonces, otra pregunta que sale es, ¿quién tomó la decisión de que carros más largos que una locomotora circularan en tramos donde las curvas son tan cerradas? Es una pregunta que yo me he hecho desde que conocí del accidente y no me explico por qué metieron carros tan largos en zonas tan forzadas en las curvas. No se inscriben bien los carros largos en curvas cerradas.
Hace casi sentido, insisto, yo que no tengo idea de todo lo que estamos hablando, pero hace casi sentido si me lo voy imaginando. Es decir, si hay una curva cerrada y el carro es más largo, pues uno se imagina que el carro no termina de alcanzar a dar porque no tiene la flexibilidad, por ejemplo, para poderlo hacer, pues porque va justamente encima de las vías. Entonces, bueno, eso, y luego se ha hablado mucho de la condición misma de las vías, de los durmientes, del balastro, de todo esto. ¿Esto también se tiene que voltear a ver, Eduardo?
Sí, por supuesto. Mira, por eso yo hablaba de que no tenemos imágenes. Y a mí me hubiera gustado ver muchas imágenes.
De las pocas imágenes que salieron del accidente, yo sí logro identificar que el balasto está fuera de norma, fuera de la norma que marca la misma Secretaría de Comunicaciones. El riel es usado, no es un riel nuevo. Para 2 años de operación es un riel que ya era usado, lo cual, digo, no tiene ningún problema siempre y cuando mantenga su perfil, pero no se logra ver en las fotografías si realmente tiene un perfil. Los pasajeros manifestaron que había los durmientes de madera y durmientes de concreto. Sí. Ese cambio, justamente, es lógico que en una curva tan cerrada haya durmiente de madera porque es más flexible. El durmiente de concreto en esas condiciones se rompería. Pero ya una vez que sale de la curva, entonces sí se utiliza durmiente de concreto, que es, más resistente y da una mejor estabilidad al tráfico de trenes. Pero la transición entre la madera y el durmiente puede ser una de las causas. Por eso es que, como no hay fotografías, pues no hay modo de... Y dicen que revisaron la infraestructura y todo estaba bien, pues no tenemos a quién preguntarle si sí, qué datos, no hay datos. Entonces, por eso digo que salen muchas preguntas porque los datos son escasos.
Claro. Oye, y me preguntan, y aprovechando esta extraordinaria clase que nos estás dando, Eduardo, nos escribe por aquí, Damn it back. Dice, ¿qué función tiene el balasto? ¿Qué función tiene? El balasto son estas piedritas, ¿no? Estas, digo, por traducirlo en términos básicos, que están donde están las vías y donde están los durmientes, ¿no?
Así es. Sí, mira, el balasto. Porque sí, es balasto, no con R, es balasto. Ese es la piedra que no está, no se puede compactar porque es piedra triturada, debe de ser piedra triturada que tenga muchas esquinas filosas para que pueda amarrarse una con otra y entonces soporta los durmientes para que no se bajen. Soporta los durmientes para que no se muevan lateralmente y soporta los durmientes para que no se muevan longitudinalmente. Esas tres primeras funciones. Y la cuarta es, llueve y entonces el balasto permite el paso del agua a la terracería y la terracería debe de tener una pendiente en donde llega el agua y se va para afuera y no se queda en la vía.
Ya.
Esa es la función del balasto.
Oye, yo decía desde siempre que así como hay proyectos del gobierno anterior que me parecen terribles, uno de ellos el Tren Maya por todo lo que ha significado en cuanto a destrucción del medio ambiente, pensaba que el tren interoceánico me parecía un proyecto bueno en el sentido de cómo conecta pues una parte que permitiría al país tener, digamos, incluso una actividad comercial mundial diferente. Y lo sigo sosteniendo, me sigue pareciendo que es una buena idea un tren como este. Eduardo, ¿coincides conmigo en que es una buena idea un tren como este?
Es una buena idea para que sea un tren de carga, sí. tren de pasajeros, yo no vería que hay una gran demanda de transporte de pasajeros entre los dos puntos que conecta o más allá, porque hay un sistema ya carretero de autotransporte, creo que bastante eficiente. Pero bueno, la novedad se dio, sin embargo, digo, los números nos van a decir, no es rentable un sistema de pasajeros como este. Es muy caro, es muy riesgoso. En cambio, la carga es óptimo. Ahora ya tenemos las llantas del vehículo, nos falta el vehículo, que son las zonas industriales ahí para los polos de desarrollo que hay que hacerlos, ¿verdad? Porque claro, eso es lo importante.
Sin lugar a dudas. Y para cerrar, Eduardo, y como siempre te agradezco, siempre muy claro lo que nos dices y muy didáctico. Para cerrar, entonces, nos quedamos con que pues hay más preguntas todavía y no nos podemos quedar únicamente con hubo exceso de velocidad, ¿verdad?
Así es, sí, yo creo que debemos de tener un poco más de respuestas. Nos merecemos más respuestas frente a una tragedia de esta naturaleza. La animación es muy poco para que explique lo que realmente sucedió, y con justa razón, las personas que iban viajando en el tren deben de tener muchísimas preguntas y seguramente saldrán más en el curso de estos días.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, recurriendo a ti como siempre. Te mando un abrazote, Eduardo, gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Gaby.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí que ahí está mucha gente aquí diciendo qué bueno que nos explican esto, que es un tema, pues sí, que no conocemos. Es Eduardo Ramírez Cato, especialista en infraestructura ferroviaria, tiene una larga, larga trayectoria. También fue director de infraestructura, precisamente en Ferrocarriles Nacionales de México. Y bueno, pues por eso nos cuenta y nos habla con esta experiencia con la que está haciendo. Así que no es por especular, no es por decir, ay, es que lo que nos dicen está mal y siempre está. No, es porque me parece que hay muchas preguntas que aún no están resueltas. Y el día de ayer, como nos decía Víctor Sandoval, pues no se le pudieron hacer ninguna pregunta a la fiscal porque solamente pues hubo un video. Así que así las cosas, se cumple un mes y sin lugar a dudas tenemos más preguntas todavía que respuestas. Y bueno, ya lo saben, aquí hemos estado hablando mucho de lo que pasa en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en donde, bueno, pues la secretaria de Ciencia, de Tecnología, de Innovación, de Humanidades, es que le puse un nombre muy largo, Rosaura Ruiz, presentó a Lucero Ibarra Rojas como la nueva directora del CIDE, y sabemos que José Antonio Romero Tellaeche, que era el director, pues no solamente no se quiso ir, sino incluso por ahí nos informamos que se habían parado o no, ya veremos si eso sucede, pero ya le preguntaron a la presidenta, dijo varias cosas, aquí un fragmentito de lo que dijo.
El CIDE es una institución que es una buena institución académica, como muchas otras. Porque también se dio esta idea de que el CIDE, el Colegio de México, algunas instituciones particulares eran las de excelencia frente a otras instituciones públicas. Y la verdad es que en todas las instituciones públicas hay buenos investigadores, buenos profesores, y también hay no tan buenos profesores y no tan buenos investigadores, como en cualquier lado. Lo cierto es que el CIDE durante mucho tiempo se orientó a una política económica que correspondía al periodo anterior, que era la neoliberal. Y la idea pues era orientar también al CIDE a un planteamiento mucho más amplio. Eso fue un debate durante el gobierno del presidente López Obrador. Las consideraciones que tuvo la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pues yo le pediría a Rosaura que emitiera un comunicado sobre este tema. No sé si ya lo emitió. Ayer lo emitió, a ver si lo pone. Son decisiones en las que como presidenta no participo directamente. Y fue una decisión que se tomó en la secretaría.
Bueno, pues esto fue lo que dijo la presidenta, y el comunicado sí es el que salió ayer, de eso ya hemos estado hablando, pero pues eso fue lo que dijo hoy la presidenta de la República. Nos vamos a ir al corte, señoras y señores, por acá nos están escribiendo. Pum, pum, pum. Dice Beatriz B., qué buenas explicaciones sobre el tema de los trenes. Sí, la verdad es que yo aprendí mucho. Me encanta aprender, ¿sabes? O sea, si a mí alguien me dijera, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Bueno, me gusta comer bien y cocinar, pero me encanta aprender, la verdad. Entonces, cuando entrevisto a alguien y aprendo, hoy aprendí de los trenes. Hoy aprendí de el petróleo que mandamos a Cuba. Iba a decir Venezuela, gracias, a Cuba. Hoy aprendí de las armas que vienen de Estados Unidos para acá. Hoy aprendí también otras formas en donde los políticos patean sus responsabilidades. Hoy aprendí muchas cosas, me encanta aprender, la verdad. Y hoy aprendí también de rolas nuevas, así que esta no, porque es un clásico ya, pero sí la que pusimos a las 8 de la mañana. Así que lo que más me gusta en la vida es aprender. ¡Vámonos al corte!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. All right. Hemisferio Derecho. Con Tito Garza Onofre.
Soy un abogado muy profesional. He dedicado mi vida entera a estudiar.
En Así las cosas.
9 de la mañana con 38 minutos, mi querido doctor Tito Garza Onofre. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, querida profe, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Ya andamos. ¿Ya estás en algún, pensé que ya estabas en algún aula de clase, pero todavía no, ¿verdad?
Ya volvimos a algunas clases, pero hasta la otra semana vuelve la UNAM, pero no, ya andamos en activo, pues andamos.
Eso me parece perfecto. Oye, querido Tito, sí. Me pasaron el tema que quieres abordar hoy, me parece interesante. Hemos estado conversando en estos días aquí e informando sobre lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia, todo lo que sucedió con las camionetas que compraron, estas Gran Cherokee, que si sí, que si no, que si blindás, que si no blindás, que si dieron a conocer, en fin, todo eso que ya hemos comentado, incluido pues el que deciden mejor que siempre no y que las echan para atrás. Pero tú tienes una reflexión desde un punto de vista también interesante, Tito, adelante.
Claro que sí, Gaby, fíjate, y hablabas de aprender, ¿no? Porque aprendemos todos los días, pero muchas de las cosas que aprendemos por la cotidianidad, por muchas veces las emociones, por la polarización se nos suelen olvidar. Pero a mí me parece que más allá del escándalo, que hay algo profundamente revelador en cómo se discutió lo de las camionetas, ¿no? Porque, en efecto, Gaby, yo creo que ya todo está dicho. El uso de recursos públicos desde esa crítica legítima, porque contradice la austeridad, la congruencia institucional, porque importa la rendición de cuentas. Pero desde redes sociales y en ciertos comentarios, la indignación se disfraza de desprecio o incluso muchas veces de racismo, ¿no? Y eso es lo que quiero comentar, Gaby, ¿no? La crítica, que es muy legítima, que hay que señalarlo y que creo que se está señalando, rápidamente se empieza a convertir en burla, en caricatura o en insulto, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se cuestiona ya el gasto, se cuestiona de dónde viene, ¿no? Lo que hemos visto estos días es racismo y clasismo disfrazado de republicanismo. Es gravísimo porque si la discusión pública se contamina de prejuicio, yo creo que perdemos todos. La crítica institucional debe ser ética y política y nunca discriminatoria, ¿no? El problema yo creo que no debería ser esto que hemos visto que han utilizado, algunos moneros, algunos caricaturistas, las mismas redes, para aprovechar la marca de las camionetas Cherokee para hacer una inferencia respecto a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que es bien preocupante, Gaby, porque hay argumentos muy puntuales que evidencian un clasismo y una discriminación. Ojo, Gaby, no es una defensa del gasto ni todo eso, pero sí me parece que muchas personas aprovechan esta coyuntura para sacar lo peor de sí y evidenciar muchos prejuicios antes que críticas legítimas al modelo democrático, de nuevo modelo de la Suprema Corte.
Sí, y entiendo muy bien lo que dices, porque se puede y se debe criticar a todos los que y a todas las que ejercen algún cargo público, pues ahora sí que eso toca, viven de los recursos públicos y evidentemente eso toca, y en este caso, pues ya lo hemos dicho una y otra vez, pues hubo todo un proceso mal hecho, mal justificado y mal resuelto respecto a las camionetas, pero de eso, digamos, a caer en la burla de los orígenes de Hugo Aguilar, del ministro presidente de la Corte, claro, de si se lo merece, no se lo merece, burlarse de los indígenas, poner todo este tipo, vamos, como de temas sobre la mesa. Esto es lo que dices, ahí tenemos que tener cuidado, Tito.
Totalmente, Gaby, que no se nos olvide, y esto hay que aprenderlo todos los días, Gaby, pero el clasismo, la discriminación, reduce a las personas a su origen, a su apariencia o a su forma de hablar o de vestir. Y eso no debería ser importante, Gaby. Lo importante, creo que sí se ha discutido desde otras trincheras y más, pero hay muchísimas personas que sustituyen la crítica por el prejuicio, ¿no? Va normalizando el racismo y el clasismo en un tema tan fundacional, tan importante como son los pueblos originarios en este país, que claramente, Gaby, está en deuda la justicia, y no solamente la justicia, sino todo el aparato gubernamental. Entonces, sí creo que hay que irnos con más cuidado, hay que atemperar los ánimos y entender que, en efecto, es un escándalo y me parece profundamente contradictorio con lo narrativa y todos esos que inflaban la nueva justicia, pero eso no es compatible con asumir burlas y críticas respecto al origen del ministro presidente Bolívar.
Sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y muy buen apunte, muy buena reflexión. Gracias, Tito querido, que llegues con bien a donde vayas. Un abrazote.
Gracias, profe. Sonó muy metafísico, pero voy a Guadalajara.
Bueno, pues que llegues bien a Guadalajara.
Un abrazo.
Es el querido Tito Garza Onofre, que va a Guadalajara, que llegue bien. Y estoy totalmente de acuerdo con él, ¿eh? Es decir, aquí criticamos un montón todo lo que pasó con lo de las camionetas y lo seguiremos haciendo, pero es cierto, de eso a tantas descalificaciones clasistas y racistas por el origen de Hugo Aguilar y demás, híjole, sí hay que detenernos en eso. Hay que detenernos en eso y de verdad no fomentar ese tipo de situaciones. Oigan, gracias, ya tenemos ganadores, ya hay ganadores para Yuri, Víctor Bautista Ortiz. Las dos canciones que pusimos son Detrás de mi ventana y Maldita primavera. Esas fueron las dos canciones. Y aquí nos dice, me encanta Yuri y nunca he podido ir a un concierto. Bueno, pues ya lo tienes. Y la otra persona es Fernando Nieto. También dio la respuesta correcta. Dice, saludos Gaby, te escucho todos los días. Tienes un gran programa. Gracias. Y tú ahora tienes dos buenos boletos para ir a ver a Yuri el 11 de febrero. Es verdad, el 11 de febrero en el Auditorio Nacional. ¡Eso es todo! ¡Suele!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Trabajamos el doble con menos recursos, batres.
Reforma.
Iba a toda velocidad y no hubo alerta.
Milenio.
Interoceánico. Por alta velocidad, la tragedia. Detienen a maquinista.
Excelsior.
Tren descarriló por exceso de velocidad. Fiscalía General de la República.
La Jornada.
Exportaciones récord en 2025. Estados Unidos sigue como primer destino.
El Financiero.
Exportaciones imponen récord al cierre del 2025.
El Economista.
México cerró 2025 con récord en exportaciones y superávit comercial.
Tecnología.
Con Emilio Saldaña.
Piso.
Y ando en el YouTube y en el Instagram. Todos en el Face le están dando like.
En Así las Cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 51 minutos. Nos escribe por acá Fabricio y dice un aplauso al responsable de que el YouTube ya parezca CNN con todos sus widgets y las noticias pasando por la barra. ¡Qué bárbaros, qué bonito! ¿Y sí? ¿Sí? 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 ¡Aplausos, sí señor, al señor Juancho, al que acabo de ir a darle un abrazo, porque aunque ustedes no lo crean, todo eso lo hace una sola persona. CNN despida a los 80 que hacen la televisión, aquí con un Juancho podemos con eso y más. Así que bueno, ya lo saben, si nos ven en el canal de W Radio México en YouTube, ahí verán todo esto. Mi querido Emilio Saldaña Pisu, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, querida Gaby, me da mucho gusto saludarte y saludar a toda nuestra audiencia. Hashtag cafeína necesaria en este segundo heroico turno de café.
Ay, mira, ¿y le pusiste un cuadrito mío?
¿Qué tal?
Ay.
Sí, tu foto de Así las Cosas, el micrófono en la mesa, sí. Junto a mi café, sí, sí, y hasta sí. Humito en la puerta.
Hasta humito en la puerta, sí. Si entran ahorita, además van a ver que Pisu trae un fondo espectacular en donde yo estoy en su fondo, lo cual me encantó. Querido Pisu, TikTok, ¿ahora qué traes con TikTok? Cuéntanos.
Híjole, pues bueno, hace unos días comentábamos y se llevó a cabo la firma y la creación de TikTok USDS Joint Venture LLC. Ese es el nuevo nombre de la empresa LLC, de la empresa norteamericana. Es la entidad que ahora opera TikTok en Estados Unidos. Y es muy interesante porque finalmente esto sucedió luego de varios años. El presidente Trump los acusó de que se espiaban, de que se robaban datos, de que inyectaban el algoritmo incluso para influir políticamente en los jóvenes y tal. Venden TikTok ahora y crean esta nueva empresa. Y con la creación de esta nueva empresa, Gaby, vinieron varias cosas importantes. La primera es, está Oracle como la empresa responsable de la parte tecnológica y están un par de empresas relacionadas con fondos de inversión, una de ellas de Arabia Saudita, que ha llamado la atención que los árabes estén comenzando a invertir en empresas tecnológicas que están cercanas a las operaciones que está llevando a cabo y a los controles que está llevando a cabo el presidente Trump. Pero adicionalmente a esto, Gaby, durante el fin de semana, TikTok Estados Unidos, anunció un ajuste o una actualización a sus términos de uso y a su contrato de servicios. ¿A qué te comprometes y qué aceptas cuando utilizas TikTok en Estados Unidos? Y han generado una polémica espectacular, Gaby, porque de entrada en las actualizaciones piden datos personales que se pueden recolectar y procesar, que aunque ya sucedía con TikTok, ahora incluyen datos más precisos, entre ellos la parte de geolocalización, la parte de los datos de registro completos de tu correo electrónico y cosas por el estilo. Usar información para publicidad que esté dirigida dentro y fuera de TikTok, recolectar también esa información, y la información, por ejemplo, Gaby, de tus interacciones usando TikTok con herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué generas? ¿Qué preguntas y qué intercambias y qué prompts generas? Uh-huh. Y la recolección de metadatos de estas interacciones. Como se podrán imaginar, esta mayor recolección de datos en estos momentos en Estados Unidos, pues lo que ha generado es un pánico espectacular, Gaby, porque todo huele a ICE. Todo huele a un tema de monitoreo gubernamental en el que ahora a lo mejor vía TikTok y por mi bailecito, ahora sí que por su bailecito lo deportaron, ¿no?
Por su bailecito lo deportaron. Oye, y si yo entro a TikTok, yo, Gabriela, entro a TikTok desde México, ¿entro a ese TikTok? ¿O entro a qué TikTok entro yo?
Esta es una muy buena pregunta, Gaby, que no sabría responder. Okay. Si respondiera ahorita, no me crean, ya, porque sería muy aventurado.
Estará bueno, ¿no? Estará bueno, sí, estará claro, bueno, porque me quedé pensando en eso. O sea, yo desde aquí, ¿a qué TikTok entraría? Nada más para saber eso, ¿no?
Puedo casi aseverar, Gaby, que seguiríamos utilizando los servidores y la plataforma de TikTok internacional, okay, ByteDance, en la medida en la que no se han actualizado en México, a nadie nos ha aparecido una actualización de los términos de uso. Es decir, no hemos firmado el contrato con Estados Unidos para el tratamiento de nuestros datos y tal. Entonces, estoy prácticamente seguro que nosotros seguimos operando con la plataforma de ByteDance sin mayor problema. Y aquí justamente la pregunta que surge es, este tipo de frases de renovarse o morir, parecería que se modifiquen, renovarse, actualizar términos de uso y morir, porque están reportando pues que han comenzado usuarios a... Han comenzado más bien a crecer otras plataformas en la cantidad de usuarios que están utilizándolas y registrándose, aunque no han declarado ningún tipo de alerta roja en TikTok por una desbandada masiva. Pero a esto se le suma en las últimas horas, Gaby, una denuncia del gobernador de California, ajá, en el que denuncia que TikTok en estos momentos está llevando a cabo un proceso selectivo de contenidos. Si publicas cosas en contra del presidente Trump, hay algún problema técnico que no te permite publicar, y si tus publicaciones son pro-Trump, entonces, y cualquier otro tipo de contenido, no tienes ningún problema. Están documentando esto, pero ha crecido en muchos medios este tipo de reporte, y aunque no se podría aseverar, sí es importante considerar la cantidad de denuncias que han empezado a surgir en los últimos momentos. Parte del a río revuelto, ¿no? En el sentido de la compra, el cambio de controles.
Ay, y todo eso. Vaya, vaya, Tacuaya, dirían por ahí. Ahora sí que por qué no nos sorprende, pero bueno. Está bueno el chisme, y a ver si luego nos traes ese dato, si nosotros estamos conectados a dónde. Pero sí, yo también coincido contigo, casi creo que estamos también en los servidores internacionales o en una de esas, en los chinos. Pero bueno, gracias, mi piso adorado, te mando besos.
Bonito día, muchos besos, gracias, Gaby.
Gracias, es Emilio Saldaña, PIZU, nuestro experto en tecnología, así que pues así las cosas con esto que se llama el TikTok. ¡Uf! ¡Nos vamos, señoras y señores! Hoy tuvimos, para variar, rete harta cosa, y todo lo que tuvimos lo encuentran, por supuesto, ya en wradio.com.mx. Nos fuimos a muchos lugares, hablamos de muchas cosas, porque pues así, así es esto de hacer radio. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio, y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.